Bienvenidos a un nuevo universo. Bienvenidos a un nuevo planeta. Bienvenidos a una nueva dimensión. Todos los martes de 7 a 10 de la noche, desde Radio Almenara,
3 horas dedicadas al heavy metal.
Pero bueno, si en mi mente. Gracias por venir.
¿Qué vas a hacer tú sin mí, canchillo?
¡Qué razón tienes! Vamos a continuar.
Con la colaboración especial de...
Susi, de la web My Love Walks. Descubre nuestras habituales secciones.
La máquina del tiempo. Las noticias y conciertos por Lady Guardian.
Y además, todos los martes una entrevista con una banda nacional.
Tres horas que puedes descargarte desde el blog o el space del programa.
Y a las guitarras Tony de Off Topic. Mil gracias.
En definitiva, bienvenido. Estás en la frontera del silencio.
Muy buenas, bienvenidos, bien hallados. Estáis en Radio Almenara 106.7 de vuestro dial de frecuencia modulada. Y esto es La Frontera del Silencio. Bueno, ando un poco pillado de tiempo. Hemos entrado un poco tarde ya en los estudios de Radio Almenara. 10 minutos pasada las 7 de la tarde. Pues lo de siempre, que el compañero de antes tira un poco más el rollo. Yo lo suelo hacer a menudo, con lo cual tampoco me voy a quejar mucho. Y bueno, estamos a 26 de junio del 2012, estamos en el último martes del mes de junio, finiquitándolo, quitándonos un poco del medio de este mes y bueno, entrando ya en julio. Evidente, ¿no? Bueno, después de una semana sin programa de radio, debido pues, a esa semanita que me tomo de vacaciones, ya vuelvo a estar aquí con todas vosotras y todos vosotros. Mi nombre es Raúl Akira, como quieras me puedes llamar. Puedes ponerte en contacto con este programa de radio de dos formas. El correo electrónico lafronterasilencio@gmail.com, ¿no? El teléfono 91-315-1112, siempre que llames en esa franja horaria de martes de 7 de la tarde a 10 de la noche. Un programa que tiene unas cuantas novedades hoy que van a surgir en el playlist de hoy. Entrevista como siempre. Hoy no va a haber noticias, Lady Guardian hoy no va a poder estar con todos nosotros por problemas un poco personales. Desde aquí le mando un fuerte abrazo y ánimo, que puedes. Así habrá lectura de Suicide de My Last Words. Habrá también la máquina del tiempo si nos cunde debidamente el mismo. Porque vengo a ta hostia. Y bueno, que podéis comentar en el Facebook, ahora que todos los programas de radio dicen eso, comentar en el Twitter. Bueno, también tiene Twitter esto. Tenemos Twitter, no sé cómo es la dirección, pero yo sé que tengo Twitter. La verdad es que lo tengo todo linkeado y conmutado, entonces en cuanto cuelgo la noticia en fronterasilencio.wordpress.com me sale en el Twitter y ya me olvido. Son muchas cosas para este gran cabezón. Pues eso, que en el Facebook de La Frontera del Silencio o en el mío personal, Raúl Akira, podéis comentar. Se admite cualquier cosa. ¿Qué más os iba a decir hoy? Bueno, pues sinceramente, como ya había pasado y bueno, sucedió, creo que ya 3 temporadas pasadas siempre cerrábamos la temporada en el mes de junio, pero este año, entre una cosa y otra, al final me he liado de una manera tremenda y vamos a cerrar la 16ª temporada. El segundo martes de julio será el último programa de la temporada. Por lo tanto, con el de hoy quedan 3, porque esta acaba de arrancar, para finiquitar esta 16ª temporada de La Frontera de Silencio en Radio Almenara. Nos quedan 2 programas, creo que son muy jugosos. Va a haber una buena tralla final para acabar la fiesta de la Frontera del Silencio en este año, en esta temporada, mejor dicho. Y como os digo, estaba yo un poco acostumbrado a tener dos meses de vacaciones dentro de la radio, porque mi trabajo cotidiano, en el cual me ayuda para pagar mis facturas habituales, igual que todo el mundo, pues solo tengo 22 días hábiles, como casi todo hijo de madre. Aunque algunos dicen que no. Y como estoy todo el rato viajando, me llaman Marco Polo. Joder. Bueno, pues nada, ahí me lo llevo. Lo dicho, que con el de hoy quedan tres programas para acabar esta 16ª temporada. Y no vamos a hacer... Vamos a empezar el programa ya. Encima de que ando tarde, ando cascando más que leche. Bueno, pues lo dicho, el programa de hoy va cargadito de... Hay unas cuantas novedades, la verdad, y bueno, el programa del día 3 de julio va a ser un tanto especial. Digamos que también lo quería haber hecho para cerrar la temporada, pero al final me ha surgido otra cosa y al final lo voy a poder cerrar el día 3. Va a ser el siguiente martes, el segundo martes de julio, cuando vamos a cerrar la temporada de este año aquí en la Frontera del Silencio en Radio Almenara. Y es un tanto especial porque, bueno, la banda en sí no lleva mucho tiempo viva en sí, como quien dice, aunque tienen ya una demo y una web bastante maja con tres cortes, que dan un poco... son la carta, digamos, de presentación de esta banda. Una banda que yo he tenido la oportunidad de ver en directo hace ya unos cuantos meses y que me dio muy buenas sensaciones. Y de hecho este cuarteto está formado por gente ya muy experimentada y ya muy currada dentro de nuestro heavy metal o hard rock nacional. Sobre todo, bueno, los cuatro. La verdad es que, ¿por qué no vamos a engañar? Porque los cuatro llevan ya un quehacer. El vocalista es Daniel García. Si os digo que se apoda Dagalov, muchos sabréis quién es. Es Spain, Burning Kingdom, y actualmente es el vocalista de la banda catalana Gurú, comandada por el guitarrista David Pala. Bueno, pues Daniel García, Dagarov, es el vocalista. José de Benito se encarga de las guitarras. Es Sobredosis, actualmente también mantiene vivas sus seis cuerdas en Doctor Snake, esa banda de versiones donde hay un montón de gente, veréis. Al bajo está David Noisel, bueno, hombre ya experimentado en mil batallas, Arsamandi, Burning Kingdom, Doctor Snake también está metido ahí. Y al la batería está José Antonio Pereira, hombre que, bueno, tuvo una banda en el 88, 89, 90, llamada Danger, llegaron a tocar en Japón y todo, aunque no llegaron a conseguir muchas cosas en nuestro país, pero ya empezaron un poco a hacer su historia. Bueno, pues José Antonio Pereira, además, es un batería de sesión bastante reputado, está haciendo todavía cosas con Carles Baute y Tamara, por ejemplo. Como veis, se sale un poco de las directrices del metal, pero se está ganando las habichuelas como batería, y eso es sumamente importante. Bueno, pues ese es el batería de esta banda llamada Monterrey. Alguna vez los hemos mentado aquí en este programa de radio, y os he dicho que me gustaba mucho a la picada. Juegan en un hard rock, con mucha esencia de blues o hard rock, sobre todo, en un momento quizás zeppeliano, sin exageraciones, pero con mucha melodía. Y ahí están José de Benito, Daniel, David y José Antonio para dar vida, como os digo, a Monterrey. Vamos a escuchar uno de los cortes que tienen colgados en esa web, que podéis escuchar un poco más o menos, casi no todo entero, pero sí casi. Y además uno se ha convertido en mi preferido, que es este Love on the Rocks, Monterrey, banda invitada, el próximo día 3 de julio, aquí en la Frontera del Silencio. Don't wanna lose again. Mucha esencia setentera y ochentera en este sentimiento de Monterrey. Como digo, cuatro músicos ya experimentados: Daniel García a la voz, José de Benito guitarras, David Noisel al bajo y José Antonio Pereira a la batería. Como digo, banda invitada el próximo día 3 aquí, y huele a acústico tremendamente. Iros preparando, porque creo que Dagaroff y José de Benito la van a liar aquí parda el próximo día 3. Un poco casi presentación de la banda en lo que se dice una radio, creo que más o menos poco le va a faltar. Y bueno, para mí es una alegría, la verdad, contar aquí con Dagaroff otra vez a las voces, porque ya tuvimos la oportunidad vosotros y yo de disfrutar de un acústico con Burning Kingdom aquí, y os puedo asegurar que a más de uno se nos van a poner los pelos como escarpias, seguro que sí. Como os digo, Monterrey, día 3, y bueno, hoy me siento un poco atrapado en el tiempo, porque tengo 3 horas de programa, he entrado un poquito tarde, y vamos a ver si consigo dar de sí a todo lo que traigo hoy en el playlist, en la guantera, como dice aquel, de este carro que acaba de empezar a arrancar. Y como siempre, pues intentando motivar al personal a que acuda a los festivales, conciertos, etcétera, que salpican un poco a la península ibérica. Hay muchos, cada vez hay más, y hoy os voy a recomendar alguno. El primero además es bastante especial, porque es un festival solidario que se hace en Lugo, el Festival Solidario Lugo Rock, será el 30 de julio en la Casa de la Música, y bueno, la verdad es que vale 5 euros, más un boleto de la Cruz Roja para el sorteo del oro. Con lo cual, ya con eso, más fácil imposible, barato, y encima te regalan un boleto de la Cruz Roja que a lo mejor te puede tocar, y encima ya lo flipas. Todo lo que se saque de ese festival es para donarlo, efectivamente, a la Cruz Roja, con lo cual todavía más aliciente si cabe para este festival. Hay 3 bandas que son de Lugo, y bueno, al final está cerrando el cartel José Rubio en Novalsera, pues presentando casi lo que será su álbum, que está a puntito de salir. Ahora hemos de ello un poquito más tarde. Vamos a recordar, bueno, alguna de las bandas que están, bueno, tocando en ese festival. He dicho 3, creo que son 4 de Lugo. Barbarian Prophecies, Maldia, Ocean's Garden, Few Days Later y José Rubio Nova Era. Son las cinco bandas que estarán tocando en ese Festival Solidario Lugo Rock el 30 de junio en la Casa de la Música. Vamos a empezar por Useas Garden, una banda que es de Lugo y que ya nos sorprendió aquí gratamente. Tienen ya a puntito, si no ha salido ya, ese EP llamado Of Daily Signs, del cual ya aquí han sonado tres cortes. Son cuatro los que vienen cerrados en ese trabajo. La banda está formada por Abel a las voces, Tony a la guitarra, Oscar al bajo, Borja a la batería y Adriana a las teclas. Una banda que canta en inglés, lo hacen perfectamente, tirando muchas matices progresivos, y la verdad que la banda ha sido toda una sorpresa, por lo menos para mí. Vamos a escuchar un tema que ya ha sonado en este programa de radio, además que tiene una picada progresiva tremenda y con una ejecución impecable. Useas Garden, Ira, como os digo, tocando en ese Festival Solidario de Lugo Rock el día 30 de junio en Casa de la Música. Useas Garden, Ira.
Right this
Qué buen sonido tienen los lucenses Ocean's Garden, algo encerrado en ese Off Deadly Signs, que está inminente la salida. Cuatro cortes y, como os digo, la banda tiene muy buena pegada. Tienen un sonido totalmente internacional, bien ejecutado. Desde luego promete este trabajo de esta banda lucense, que, como os digo, estarán tocando en el Festival Solidario Lugo Rock el 30 de junio en Casa da Música. Y otra de las bandas va a participar en ese festival son Maldia. Ya sonaron, creo que hace un par de programas. Tienen a puntito también de sacar un nuevo trabajo. En este caso ha sido grabado en Braga, en Portugal, los Ultrasound. La banda está formada por Neme a las voces, David y Jesús a las guitarras, Ángel al bajo y José a la batería. Vamos a escuchar el tema titulado 1984. Y en este festival, que no lo he dicho antes, también tenéis la posibilidad de, porque habrá sorteo de merchand de las bandas que participan en el mismo, con lo cual yo creo que es súper atractivo. 5 euros más un boleto de la suerte si te toca ese sorteo del Cruz del Oro. Todos los beneficios para la Cruz Roja. Desde luego que el Festi apunta muy bien, buena idea, y además con bandas de pedigrí, como digo yo. 1984, Maldia. Maldia, 1984, pues otra banda de Lugo que estará formando parte de ese cartel de Festival Solidario Lugo Rock. Como veis, un caldo de cultivo tremendo el que está surgiendo últimamente de Lugo. Tremendas bandas. Maldia aquí apuesta también con un buen trabajo. Y tenemos puesto ya un par de cortes. Yo creo que iremos poco a poco ya repasando un poco más detenidamente el trabajo de Maldia, que como os digo, están encerrados en ese Festival Solidario Lugo Rock del 30 de junio en Casa de Música. Otra banda de las participantes de ese festival es Barbarian Prophecies, una banda que, bueno, que ya lleva desde el 99 dando caña, pero bueno, yo creo que hace medio año, un poquito más, han sacado, a lo mejor un poquito más, han sacado este primer larga duración álbum de debut llamado Remember the Fallen. La banda está formada por Quique las voces, Arnata las guitarras, Oscar se encarga de la otra guitarra y voces, Manuel a la batería, Manuel al bajo, Julio se encarga de la batería, Stalicien, y la verdad que la banda fue entrevistada justo antes de que saliera el trabajo a la calle, y es un trabajo de esos dignos de tener en cuenta si te gustan tesituras death metaleras, pero con bastante nivel, lo digo porque técnicamente la verdad que la banda tiene una pegada tremenda. Vamos a escuchar un tema de quizás de mis preferidos de este disco, es ese Bautizo de Lobos, Baptized by Wolves, Barbarian Prophecies. Teeth of Walls, tema que viene a cerrar el álbum de debut de Barbarian Prophecy, desde Lugo, Remember the Fallen, álbum que fue grabado en los Sandman Studios de Madrid en junio del 2010, producido y mezclado por Carlos Santos y masterizado por Mika Jussila en los Finnbook Studios de Helsinki. Un buen trabajo de con mucho nivel técnico. La verdad es que es una banda que entra sin querer en tu mente. Por lo menos a mí me ha pasado eso. Ah, por cierto, el disco tiene una coloración muy especial, la de Oscar Isua Jumpin, que es guitarrista de Taliesin, que mete un solo de guitarra en Hunter for Hunter. Oscar fue de los pioneros dentro del death metal en Galicia, casi nada, ahí estaban. Barbarian Prophecies, otra banda incluida en ese Festival Solidario de Lugo Rock, que como estamos comentando será el día 30 de junio en la Casa de la Música. Hay cuatro bandas de Lugo: Barbarian Prophecies, Maldia, Ocean's Garden, Few Days Later, y la que cierra el cartel es, pues, el andalucito, por decirlo así, entre comillas, afincado en Orense, José Rubio, que estará allí con Nova Era presentando casi, pues a punto de que salga este álbum que tan buena pinta tiene. Ya habíamos puesto por aquí un tema que, bueno, habían colgado ya en bastantes sitios, llamado To The End, de ese álbum de debut, y que, bueno, nos daba muy buenas sensaciones y muy buena, feeling, ¿no? Decía, oh, madre mía, qué temazo. Y bueno, por cortesía de José Rubio, vamos a escuchar un corte que irá encerrado en ese disco. El tema se llama Necromancer, y atentos porque el corte es totalmente diferente a To The End. Es un tema bastante más heavy, una guitarra muy pesada que a lo mejor te suena un poco a Black Sabbath, de alguna tirada hacia Wild también hay. La banda está formada por Ronnie Romero a las voces, que por cierto canta el tema de una manera magistral, el maestro José Rubio a las guitarras, Juanjo Pérez a la otra guitarra, Emilio Bande al bajo, a la batería está Bryce Alfonso y José Manuel Balugo se encarga de las teclas. José Rubio Nova Era cerrando ese Festival Solidario Lugo Rock, y el tema, pues, de adelanto de ese disco, aquí se puede decir que en primicia, Necromancer, agudiza la oreja, que va José Rubio Nova Era. Necromancer, temazo, que irán cerrando ese álbum de debut de José Rubio Nova Era, como os digo, de manera exclusiva, cedido en este caso por cortesía del maestro José Rubio, a lo cual le doy mil gracias por ello, y como os digo, tocando en ese Festival Solidario Lugo Rock, 30 de junio, Casa Música, 5 euros, más un boleto de la Cruz Roja de regalo por el sorteo del oro, sorteo de merchand de las bandas participantes, que son Barbarian Prophecies, Maldia, Ocean's Garden, Few Days Later y José Rubio en Nova Era. Casi nada, buen festival en Lugo, suerte, que lo petéis, que se llene de sensaciones eso, y encima los beneficios en este caso son para la Cruz Roja, con lo cual yo creo que más no se puede pedir. Buena música, buen ambiente y a disfrutarlo, es lo que queda. Seguimos con más conciertos y más festivales, en este caso nos vamos a ir a otra punta de España, porque nos vamos a ir a Barcelona, a la Sala Bicul, porque allí el 30 de junio hay otro festival, este caso será el tercer Troll Festival, estarán tocando Masterly, Off Topic, Domination y Sigma. Bueno, Off Topic, ya sabéis que su guitarrista Tony Sánchez Gil hoy está invitado en este programa de radio, que no lo he dicho al principio, porque se me ha olvidado la pinza, me llama un oyente, oye, que se ha olvidado mencionar la entrevista de hoy. Bueno, pues es con Manaquel, el proyecto de Tony Sánchez Gil, guitarrista de Off Topic, que como os digo, estará tocando el 30 de junio en la Sala Bicul. De ese concierto, de ese festival, vamos a acordarnos de Masterly, una banda que la verdad que está pasando por multitud de historias, pero al final parece, no sé muy bien cómo lo hace, pero es como un verdadero ave fénix. Sacaron aquel primera demo llamada Part of Me en el 2008, perdón, la vocalista era Ruth. Yo creo que era dos días o antes o tres, o el mismo día casi, cuando íbamos a hacer la entrevista a la banda, porque me había gustado mucho las sensaciones de Part of Me. Cuando Ruth dejó el seno de la banda, aplazamos un poco la entrevista a ver qué pasaba, y bueno, la banda se rearmó rápidamente y salió pues con un nuevo vocalista, en este caso entró Daz, y grabaron otra demo llamada Sicus en el 2009, cambiaron totalmente de planteamiento, pero la banda la verdad que hizo muy buenas cosas en este EP y muy buenas sensaciones, fueron entrevistados y bueno, sigue el tiempo. Daz ha dejado también otra vez la banda, en este caso en el seno de vocalistas, han quedado otra vez huérfanos en ese sentido, pero han vuelto a recalar otro vocalista, en este caso se llama Sergi. Tienen un nuevo trabajo, en este caso ya es un primer larga duración a punto de salir, se llama Sin Identidad, en el cual hay una colaboración bastante especial, está por el guitarrista John Beagle, el que es el guitarrista de Jorlan o de Pagan's Mind, haciendo un solo en un tema llamado Princesa, y lo que tienen colgado un poco más o menos por ahí en su web, me ha dado muy buenas sensaciones, no hemos podido un poco recalar, me hubiera gustado que sonara algún tema aquí de Sin Identidad, pero por escaso de tiempo creo que nos va a dar tiempo, porque bueno, cuando he puesto el mail y ya nos ha a tiempo. Vamos a rescatar algo de ese Sicus, acordándonos de Masterly por los luchadores que son, y a pesar de los pesares de esto de dejar de repente dos vocalistas desaparecen y vuelve a entrar otro, eso ya es todo un alarde de querer tirar para adelante, sea como sea, sí o sí. Y bueno, pues ahí está la nueva formación, con Sergio a las voces, Tony a las guitarras, Ramón es el nuevo que ha entrado con el segundo guitarrista, Oscar estaba al bajo, Joel a la batería y Sabe a las teclas. Vamos a rescatar algo de Sicus, como os digo, con donde estaba Daz a las voces y solo había un guitarrista por aquel momento, que estaba Tony. Vamos a rescatar el mejor corte para mí de esa demo llamada Sicur del 2009. El tema es Las Heridas, como os digo, tocando el 30 de junio en ese tercer Troll Festival en la Sala Bicul de Barcelona, junto con Off Topic, Domination y Sigma. 8 Horus tienen la culpa. Las Heridas, Masterly. Bueno, siempre me ocurre este antecedente con el CD, ahora sí. Las heridas Masterly, ahí estaba el corte de Encerrado en ese Sicus del año 2009, como digo, tocando el 30 de junio en el tercer Troll Festival, junto con Topic Domination, Sigma 8 euros, Sala Bicool, Barcelona. Y bueno, ya estamos atentos a lo que pueda surgir de ese nuevo álbum de debut de Masterly, llamado Sin Identidad, que imagino que estará en breve en las calles. Seguimos con más conciertos, en este caso un macro festival todo de bandas nacionales. La verdad es que es espeluznante el número de bandas que se van a reunir en este festival llamado Draco, que será en Cartagena, en la provincia de Murcia, y serán el día 29, día 30 y día 31. Día 29 cierran Asfalto, día 30 cierran Bella Bestia, el día 31 cierran Barón Rojo, y hay en cada día por lo menos de 15 bandas en adelante. O una de dos, o les sale de puta madre hablando en plata, o al final puede ser todo un desastre porque tantas bandas. Espero que salga muy bien, por cierto, de verdad. Pero es que así a bote pronto suena eso realmente, realmente brutal. La entrada no es mi cara, la verdad que el concierto, el festival es apetecible, ¿no? Un montón de bandas nacionales ahí de golpe, te la abres todo del tirón y dices, joder, qué a gusto me he quedado. Así que suerte, vamos a escuchar algo que iba encerrado en ese festival. En este caso nos vamos a quedar con Serpa, que hace mucho tiempo que no sonaba por aquí en la Frontera del Silencio. Creo que toca el día 29, si no recuerdo mal. Serpa, bueno, ya sabéis, Barón Rojo, José Luis Campuzano, bueno, las cosas que ha hecho este hombre. Y vamos a quedarnos con algo de lo que fue su segundo larga duración, El Rock Me Mata, que salió en el 2007. En el 2004 salió su primera larga duración, Guerrero del Desierto. Actualmente la banda también tiene bastantes cambios, sobre todo en las guitarras, porque están Oliver Martín y Fran Solín en las mismas, y Jordi Logan en las guitarras. Por aquel entonces estaban Raúl y Luis Ortiz a las guitarras, y la banda ha cambiado un poco, se ha vuelto un poco más juvenil y también un poco más heavy, por decirlo de alguna forma. Que por cierto, Serpa tiene un nuevo álbum preparado. Antes parece ser que va a sacar un EP con rarezas, el doble CD se prevé que salga últimos de año, y Serpa ha puesto en circulación un poco una manera de sufragar un poco los gastos de ese trabajo, haciendo, la gente lo puede comprar por anticipado. Te metes en la web de Serpa o demás, ves la dirección de la Caixa, que creo que es el banco que tiene, donde tienes que hacer el ingreso, y por hacer ese ingreso tienes opción a coger uno de los tres packs que tiene el señor Serpa para hacerte con ese nuevo trabajo. Los tres van a ser bastante apetitosos porque son, por adelantar ese dinero os voy a hacer un regalo bastante especial. Hay tres packs, uno es el propio doble CD con un regalo de púa, otro es un pack deluxe, donde solo habrá una tirada limitada, creo que son de 300 o no recuerdo exactamente el número, y otro que es un doble CD más un DVD acústico live grabado, si no recuerdo mal, en una sala madrileña. Con lo cual, como veis, interesante. Los tiempos cambian y evidentemente también las bandas tienen que aportar o intentar abrir un poquito de marketing y hacer las cosas de otra forma. Interesante, me parece, además un regalo muy jugoso para todo aquel que sea poco fan de Serpa. Vamos a escuchar algo, por lo tanto, de ese Rock Me Mata del 2007 y vamos a quedarnos con uno de mis temas preferidos. El fuerte eres tú, Serpa.
Estás a punto de ceder y claven tu voz en una cruz. Los que creen que ya vas a perder, ya ven tu nombre en un ataúd. Nunca te olvides que fuerte eres tú. Aunque irías de pie, ya no confías en tu capacidad. Para poder luchar, resiste un poco más y así podrás vencer al mismo Superman. Un trovador que toca su laúd, un tigre que acecha tras el bambú, un águila que vea desde el cielo azul, tranquilo y letal. Así has de ser tú. Virtual es Matrix, que hay que saber usar. Tu poder mental es como un arte marcial y el arma para vencer es fuerza de voluntad. Resiste, resiste, fuerza de voluntad. Resiste, resiste.
Fuerte eres tú, encerrado en ese segundo de la grabación de Serpa, el Rock Me Mata. Bueno, como os digo, el Draco Festival en Cartagena, 3 días, 29, 30, 31, infinidad de bandas, 15, 30, no sé, 60, 70, 80 bandas, no sé las bandas que hay ahí. No os voy a decir todas porque algunas mejor se me quedan en el tintero porque además no tengo el cartel delante, pero ponéis en el Google tranquilamente Draco Festival Cartagena y enseguida os aparece, si lo ponéis imágenes, ya os aparece hasta el cartel tranquilamente. Buena iniciativa, muchas bandas, no, se me antojan demasiadas, pero la cosa, desde luego, para los amantes del metal nacional está, pero que muy, muy bien. Seguimos, vamos a irnos con una banda que ya presentaba tímidamente semanas atrás, y vamos un poco acercando al tiempo de la entrevista y voy comiéndome también poco a poco el playlist. ¿Cómo lo lleváis? ¿Bien? Bueno, pues vamos a ver si con este tema todavía conseguimos entonarnos un poquito más y olvidarnos de ciertas cosas que nos invaden últimamente por nuestras mentes. Va a ser fácil, porque la verdad que con esta banda es muy fácil olvidarse de muchas cosas y centrarse un poco en la música que hacen. Este es su álbum de debut, se llama The Aston Episodes. Nos llegan desde, bueno, Úbeda y Brasil, más o menos. Su vocalista es Guzmán Santo, el brasileño. Es Adayo, Revolution Resonance, una banda que hizo el señor Timo Tolki. A la guitarra, Fran Suárez, es Moonlight Fear. Juan Racobo, la otra guitarra. Víctor de la Chica es también Moonlight Fear, actualmente Sombras del Destino. Chus Suárez, a la batería, es Moonlight Fear. Y David Hortal, a las teclas, un álbum que combina tesituras progresivas con guitarras realmente espeluznantes, donde un Guzmán Santo hace realmente unos giros extraordinarios con su voz. Prueba de ello es este corte que viene a continuación. Sube el volumen, relájate si puedes, por lo menos para ir pillando, y luego cuando pilles algo, acá saco. Harmony du Sauer, Ari Inferno. Bueno, guitarras de Vértigo, las de Fran y de Juanra. Ya sabes que yo soy un gran admirador de Fran Suárez. Fue entrevistado aquí pues, semanas atrás, pues hablando de ese segundo de la duración. Ahora se ha lanzado este Aria Inferno con un Cosmo Santo a las voces. Extraordinario, una sección rítmica tremenda de Víctor y Chus, bajo y batería respectivamente. Y adornándolo un poco todo, David. Muchas variantes muchas veces en los cortes, pero la verdad da gusto escuchar cosas así hechas en nuestro país con cierto pellizco de fuera, cosa totalmente a exportar. Y de verdad que ese disco de Aria Inferno, de Astin Episodes, de verdad que bien merece la pena que le prestéis mucha atención, porque yo creo que es una gran, gran baza dentro de nuestro país, por lo menos a mí lo parece. De hecho, el tema Harmony Disorder ya prueba de ello, da prueba de ello, quiero decir. Bueno, seguimos. Vamos a irnos ahora con la lectura de Susie de My Last Words, que lo va a hacer de un corte de una banda que ya ha sonado aquí ya dos veces con su nuevo trabajo discográfico. Los de Toledo vuelven con un nuevo álbum, en este caso titulado Sin Retorno, y con un nuevo vocalista. Un nuevo vocalista que se ha hecho mando un poco de esa tarea vocal, Rafael Carpena, y que además lo hace muy bien. Después de haber visto además también en directo, doy buena fe de ello, de que van a defender profundamente los temas de antes y los de ahora de Nocturnia, evidentemente. Sin Retorno, Nocturnia, primero lo de regalo, la lectura de Susie My Last Words, y luego el corte titulado En mi soledad, Nocturnia.
Nocturnia, en mi soledad. Cae el sol y vuelvo a despertar. Ya no hay Dios, murió al renacer la oscuridad. Devorar tu corazón, bendecir la sangre que fluye en tu interior. En mi soledad, las sombras se extienden. Silencios de muerte, recuerdos que vuelven. Despojos y ruinas, la herencia de mis vidas, la eterna condena, y vivir con el horror de escuchar lamentos repletos de dolor. En mi soledad, las sombras se extienden, silencios de muerte, recuerdos que vuelven.
Y vuelvo a despertar.
En mi soledad, tema de Nocturnia, un álbum que ha sido producido por la propia banda y por Chema García, el que fuera teclista de la banda y que, bueno, tiene una banda, ya sabéis, llamada Drama, que fue entrevistada por aquí en su día. Un disco que, bueno, pues pone de nuevo en circulación a la banda tonelada Nocturnia con un nuevo vocalista, y lo tenían difícil, pero la verdad que la banda lo ha conseguido de pleno con este nuevo álbum llamado Sin Retorno. Seguimos, vamos a irnos otra vez a Galicia. Últimamente, como os digo, nos están llegando muchas cosas y buenas de Galicia. Vamos a irnos con una banda que nació en A Coruña. En el 2002, en el 2005, sacaron una tímida demo con 4 cortes y hasta el día de hoy han estado un poco en stand-by, digamos, un poco durmiendo, esperando ahí con atención lo que pudieran hacer en el futuro. Y ahora están gestando lo que es su nuevo trabajo discográfico. El álbum todavía no tiene título, no sé si será un álbum o un EP. Tenemos por aquí un tema, una premezcla, pero la verdad que el tema me ha gustado tanto y me ha parecido la banda tan buena que la vamos a soltar, además, con permiso de la banda. La banda se llama Slamming Through. David a las voces, Alberto y Oscar a las guitarras, Gucha al bajo e Irra a la batería. Es una banda que, bueno, pica un poco Dream Theater, un poco Queen Rights, hay un poquito de todo, canta en inglés, pero la verdad que las sensaciones son buenísimas. Otra buena banda que nos llega desde Galicia. Slamming Through, This Guy's Queen.
governs the conduct of nations.
Slamming Through, un tema que vendrá encerrado en lo que será su nuevo trabajo. Disguise Queen era el tema, y la verdad que la sección rítmica en este corte, la sección rítmica del bajista de Gus y de Igra, la batería, es tremenda, tiene un dinamismo realmente excelente. Disguise Queen era el corte. Bueno, seguimos, vamos a irnos ahora con un nuevo trabajo, en este caso una banda que, bueno, lleva ya desde el 98 dando guerra. Este es su tercer lado de oración, son madrileños, se llaman Gaules, ya por todos conocido, y vuelven con un nuevo disco llamado Stud Bound, así titulado un poco al castellano, puede ser fervientemente testarudos. Y sí que son testarudos los Gaules, desde luego. Ha sido masterizado por James Bergen, bueno, Bogren, o como se diga, en los estudios Fascination Streets. Ha sido grabado y mezclado por José Garrido y Daniel Melian en los New Life Studios de Madrid. Y el nuevo álbum, pues, es un poco diferente, digamos un poco más agresivo, más crudo, más directo, donde la voz de Miguel Rocha, sobre todo en algunos cortes, es un poco más rasgada, haciendo un poco pues, más dura la música de Gauntlet. A las voces y guitarras, Miguel Rocha, Daniel Millán a la otra guitarra, José Carlos Fernández al bajo, nuevo entrar en la banda. Es el primer trabajo que el discográfico graba, si no recuerdo mal, el EP, no sé si voy a grabar el directo, creo que sí. Alejandro Martínez a la batería y yo son Gaulet. Vamos a escuchar el tema que abre este nuevo álbum, Three Will Be No Peace. There Will Be No Peace, el tema que abre este nuevo álbum de los madrileños Gauntlet, el tercer larga duración, Steve Bounce se llama el disco, y como veis, bastante más aguerridos que antaño han surgido los Gauntlet. Seguimos, vamos a cambiar totalmente, no de estilo, pero sí vamos a ir con tendencias un poco más relajaditas, sobre todo porque lo que viene a continuación es un trabajo sumamente especial. Es una banda que nació en Cáceres en el 2002, por lo tanto están en su celebrando su décimo aniversario, y para celebrarlo han sacado un EP llamado Deja Vu, que contiene seis cortes de los cuales están, digamos, adentrándose un poco más en lo más intimista o acústico, como quieras decir, de lo que habían hecho antaño, excepto que hay un cover, os explico. Hay cuatro cortes que pertenecían a su segundo larga duración, Mundo Diablo, en el 2010, y un corte que venía encerrado en Hacia lo Desconocido, 2005, y hay un cover de Maiden, ese fabuloso de Trooper, pero eso sí, aderezado con otra historia, porque lo que han hecho ha sido, pues, metamorfosear un poco estos cortes, darle otra vida diferente. Los han arropado un poco de cuerda, de jóvenes, creo que es una orquesta, la joven de Extremadura, y han incluido por ahí violines, chelos y todo en formato un poco acústico. La verdad que les ha quedado realmente jugoso y apetecible este nuevo entrega, el décimo aniversario de la banda caceleña Dimension. Vamos a escuchar un tema que es el que más me ha gustado a mí, que se llama Eternamente Joven, donde vais a ver ese cambio que ha sufrido el corte, si recordáis lo que venía encerrado en el anterior trabajo discográfico. Cristian Pizarro a las voces, Antonio Castelló a la guitarra, Rubén Rubio al bajo, a la batería está Óscar Trigoso y Dave Lerman a la otra guitarra. Ellos son Dimension y el tema es Eternamente Joven, eso sí, totalmente adornado de nuevo.
Las he dejado atrás, las tuyas sé que volverán, siempre a existir caminos donde no verás la luz, errores que te harán pensar.
Mis
Como veis, una visión muy, muy diferente de lo que nos tienen acostumbrados en esos cortes que llevan encerrados ya en su primer y segundo trabajo gráfico. Ese cello y ese violín le dan otra visión y ese sentimiento diferente a los cortes. En este caso era Eternamente Joven, que, como os digo, venía encerrado en Mundo Diablo, pero allí estaba totalmente eléctrico. Bueno, décimo aniversario de la banda de Cáceres Dimension, con este déjà vu interesante, trabajo que acaban de editar recientemente, que, por cierto, ha sido grabado, a ver, producido por Dave Lehrman, mezclado por Woody Amores y masterizado en los Fascination Street Studios por Jerz Borgren, mencionado antes también con Goblet. Como veis, han metido buen asunto para dejar finiquitado bien este décimo aniversario de la banda Dimension. Seguimos, vamos a irnos con otra cosa, en este caso una banda que nació en Pamplona ya en el 98, 99, no recuerdo muy bien, ya lo hago un poco de cabeza. Llegaron a sacar dos trabajos discográficos, Juego con Sueños en el 2003, su segundo largo de acción fue Sin Mirar Atrás en el 2005. Han estado durante mucho tiempo en un stand-by absoluto hasta el día de hoy, que acaban de editar su nuevo trabajo discográfico titulado 2013. Ellos se llaman Last Prophecy y estarán tocando el día 29 de junio junto con Forces en la sala local Rock Sur de Alcorcón de Madrid, el día 30 junto con Esvertia en la sala El Holandés Orran Errante de Sevilla. Vamos a escuchar este nuevo álbum que a mí no me ha dado tiempo a escuchar porque acabo de recibir ahora mismo, a ver qué nos parece. Vamos a escuchar en este caso el corte que abre el mismo, sin quitarnos un poco de encima esa introducción. El tema es La Simiente del Ser, Last Prophecy.
No cesa y con sal las he curado. El dolor de tu sonrisa cada vez es más amargo. El invierno de una tarde de soledad en verano es menos frío que tu rigurosa disciplina de mi olvido. Ayer escribí una carta, pocas palabras para tantos recuerdos. Hoy escribo un libro, demasiadas páginas para algo tan sencillo. We'll be right back.
Last Prophet, ahí estaban en ese nuevo trabajo discográfico 2013. Bueno, aquí acaban de llevar ya los invitados de turno con todo el cariño del mundo, lo digo. Bueno, me mires así, Tony, que me estás desgañitando. Bueno, ahí estaban Last Prophet, como os digo, tienen dos bolos. El 29 de junio estarán junto con Forces en la sala local Rock Sur de Alcorcón, Madrid. El día 30 están en la sala del holandés Errante, en Sevilla, junto con Esvertia. Nuevo álbum, que bueno, os he dicho, no lo he escuchado del todo, he escuchado este tema así un poco por encima, porque también empezaban a entrar aquí los invitados y no me ha dado tiempo a mucho más. Vamos a escuchar un tema que nos llega desde fuera de nuestras fronteras y luego iremos con la máquina del tiempo y empezaremos la entrevista más o menos y 10, una cosa así, que ya ando un poquito retrasado. No es que sea retrasado, quiero decir que ando retrasado, que es diferente. Ese gestito majo, el Tony, de verdad, algunas veces, menos mal, mira, me voy a callar. Bueno, déjame presentar, vamos a liarnos, que si no los oyentes me van a matar. Vamos a irnos con una de mis fricadas. Ya sabéis que a mí lo del metal japonés siempre ha sido una cosa que me ha apasionado. Y bueno, el otro día me di cuenta que no había pasado en alguno de los últimos trabajos de una banda que se puede decir que es de culto en Japón, y es una banda que empezó siendo pues cuarteto, si no recuerdo mal. Con el paso del tiempo se quedó solo un componente, que es Womin, y actualmente se encarga de todos los instrumentos. Nació en Japón hace ya como, no hace mucho, ahora como 6 o 7 años, y lleva sacando casi disco al año, saca unos 5 o 6 trabajos discográficos. Todas sus portadas evidentemente están relacionados con el mundo del anime japonés. Y no da un poco a las claras de lo que va encerrado en su música, pero el señor Womin lo que hace es un death metal técnico realmente sorprendente. La verdad es que uno no es capaz de saber cómo es capaz de sacar en un año, por ejemplo, 5 o 6 discos, y además de un nivel tremendo. Lo último que ha sacado ha sido este álbum llamado Undermine. La banda se llama Kissing the Mirror, y vamos a escuchar el tema que da título a este disco, Kissing the Mirror, Undermine.
I pay it all.
Kissing the Mirror, como os digo, tema que da título, bueno, la banda se llama Kissing the Mirror, Undermine, el corte que da título a este nuevo trabajo discográfico de este japonés, que como os digo, se esconde detrás de esas portadas de anime japonés totalmente manga, pero después se puede encontrar esta música tan aguerrida, Undermine. Seguimos, vamos a irnos rápidamente con la máquina del tiempo y luego ya entraremos un poco con esa entrevista que tenemos con Manakel.
La máquina del tiempo. Este es un espacio de la frontera del silencio donde retrocedemos en el tiempo para volvernos a encontrar con clásicos del heavy metal. LPs que en su día pasaron desapercibidos y dejaron su huella en más de un alma metalera. 70 y 80 serán los años por los que nos moveremos, y algo de los 90, ¿por qué no? Unos recordaremos viejos tiempos y otros descubrirán grandes mitos del heavy metal. Viajemos entonces al pasado, pero sin quedarnos.
Bueno, pues hoy La Máquina del Tiempo viene un tanto friki por mi parte. La primera banda viene un poco a colación porque en el programa de hace dos semanas os comenté que la banda americana Malice había sacado, y de hecho pasé un corte, había vuelto otra vez a sus fueros, por decirlo así, y había vuelto a sacar un trabajo discográfico, pero lo que había hecho ha sido pues rescatar cortes del pasado con un nuevo vocalista y dándole un poco una nueva visión diferente a esos cortes. Yo, como os dije cuando presenté ese nuevo álbum, me quedo con los del pasado. Creo que el vocalista que está actualmente, el señor Jerry Rivera, pues canta muy bien, tiene un registro muy Halford, pero yo me quedo mucho más con la voz de James Neal, que personalmente creo que le da bastante más empaque a la banda. Pero bueno, por eso hoy en La Máquina del Tiempo vamos a detener lo que fue su primer larga duración, este In the Beginning, del año 85. Fue producido por uno de los grandes magos de los botones de aquella época, el señor Michael Wagener. Jay Neal a las voces, Jay Reynolds y Mick Thien a las guitarras, Mac Den al bajo y Cliff Carter estaba a la batería. Este primer álbum tenía cortes tan majestuosos como este Rocking With You. Las influencias de Judas estaban muy claras, pero ellos le daban otra dimensión y les hacían un poco también ese pequeño cuño propio. Malice, Rocking With You, del año 1985. We'll be right back. Rocking With You, temazo de Malice, que como os digo venía cerrando ese Indie Beginning, el álbum de debut del 85, luego llegó Listen to Kill del 87, y ahora han vuelto con ese In God of Guts, no sé qué, con el nuevo James Rivera, las voces, y a mí ya no me gusta tanto la cosa. Pero bueno, para gusto los colores, hoy me quería acordar un poco yo de la época del 85 de los Malice. Vamos a irnos ahora con un par de bandas que por desgracia no tienen nada editado desde hace ya mucho tiempo, aunque creo que no están muertas del todo, pero están en un stand-by bastante peligroso. La primera es una banda que nos llega desde Granada, nacieron en el año 90, llegaron a sacar dos trabajos discográficos, con el primero consiguieron el segundo Villa Bilbao, si no recuerdo mal. Se llaman Canker Physical, era aquel primer trabajo discográfico, producido nada más y nada menos por Colly Richardson, y una banda que apostaba mucho por ese death metal técnico que nos llegaba desde la costa oeste de Estados Unidos. Una banda que a mí personalmente con este disco me fascinó, pero poco a poco se les ha ido yendo el fuelle, estamos hablando del 94, de una manera un poco demasiado descarada. Vamos a irnos con el tema Inquisition, acordándonos un poco de los granadinos Canker, a ver si les da por volver con ese tercer la duración, que yo de hecho he puesto aquí cortes de adelanto lo que sería su tercer la duración hace 2 o 3 años y todavía no ha salido el disco. Canker, el álbum Physical del 94, Inquisition, ahí va.
And the world can't command, but the balls are dismayed. I lost control, looking for a new victim. Longing to hear the guys, longing to drink and reduce. I lost control. In my soul, it's mine to blow. Rage, bottom. Not looking far away, not hear my screams. Some sound explodes. I lost control, haunted by my betrayal. They are revealed to advance my career. I lost control, face of hell. In my soul, it's mine to blow. Rage, importance, terrible ends, and all my sons, flames of hell. In my soul, is mine to blow. Rage, importance, terrible ends, and all my Lost Control.
Bueno, Out of Control, el tema no era Inquisition, al final he rescatado el segundo de la duración, porque como estoy aquí liado, se me ha ido la pinza. He rescatado el segundo de la duración de la banda granadina del año 97, este Exquisite Tenders, que bueno, nos resume también un poco lo que hacía la banda por aquel entonces. Como os digo, están en stand-by absoluto, esperando un poco a que recuperen esos temas que tenían preparados para su tercer trabajo discográfico, mientras así nos hemos acordado hoy aquí de la banda Canker desde Granada. Otra banda que también está en un stand-by sumamente peligroso es una banda que nació en Atenas en 1997 y que ha sacado dos trabajos discográficos, en Mirror of Time en el 2001 y In the Name of Ross en el 2005, que por cierto está producido por el señor Roberto Dimitri Lapiapis, que es el vocalista de Demon's Train y Misty Prophecy en su día, una banda que tuvo mucho culto en Grecia. Bueno, pues la banda se llama Casus Belli, están Panos Dedes a las voces, Panos Avarantis a las guitarras, Fotis al bajo y Frank se encarga de la batería. Es una banda, la verdad, que tiene una buena pegada, hacer un heavy metal con buena estructura, sobre todo en guitarras, y a más de uno en su día le causaron muy buena impresión. I Am Your Master, Casus Belli.
Let's
Buenísimo corte que abre este segundo grabación de los griegos, Casus Belli, in the name of Ross. Estamos un poco atentos a ver si es verdad que bueno, en el 2012, estamos en el 2005. Y bueno, nos dejamos atrás ya un poco la máquina del tiempo y vamos a irnos ahora con esa entrevista que tenemos aquí entre manos. Tenemos a Manakel, banda que hemos estado aquí promocionando de hace ya algún tiempo, haciendo un poco, pues digamos, en primicia exclusiva. Qué bonito queda la primicia exclusiva. Los cortes que vienen cerrados en luz, el álbum de debut de señor Tony Sánchez Gil, guitarrista de Octopic, ya habitual en esta casa. Yo creo que ya es la, no sé, así la tercera o la cuarta vez que está vuestra vuecencia en esta casa, ¿sí o no?
Yo creo que alguna más, ¿eh?
Alguna más, joder, este tiene la memoria.
No tengo buena, ¿no?
Bueno, lo primero, gracias, Tony, por estar aquí.
Un placer.
Y bueno, vamos a hablar un poco de Manakel. Y lo que un poco a primera vista salta es que después de llevar tres discos con Octopic, ¿qué pasa? ¿Te picaba mucho la vena y querías tirar por tu...? ¿O qué pasa? ¿Tenían muchos temas que te desechaban el resto de tus compañeros?
Sí,
¿o?
en parte sí. En parte sí. No, fue... Yo a la hora, cuando me pongo a componer en la compositiva, me sale cantidad de canciones. O sea, es una cosa tremenda. Entonces, claro, yo voy acumulando, yo no desecho nunca nada. Y llega un momento que se me acumularon ahí un huevo de canciones y dije, joder, voy a hacer algo con esta. Pues me las grabé y después de tenerlas, pues dices, joder, pues el caso es que suenan bien. Uh-huh. Y mira.
Bueno, un disco que contiene 10 cortes, hay 5 vocalistas invitados, cada vocalista canta en 2 de ellos. Y tenemos aquí a 2 de esos 2 vocalistas que forman parte de ese trabajo, Luz. Rosa Ibáñez, vocalista de Octopic y marida de... mujer, voy a decir marido.
Sí.
Es Manakela.
Mujer de Tony Sánchez Gil. Hola, Rosa. Bueno,
hola, Raúl.
¿Cómo estamos?
Bien, bien.
Estamos bien. Y bueno, otro de los vocalistas que forma parte de este trabajo es Baol Bardot. Muy buenas.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estamos? Hola, Baol, yo no le conocía de nada. Ha entrado por aquí. Y...
No, pero ya somos amigos.
Ya somos amigos.
Entra,
¿no?
Por la puerta ya somos amigos.
Luqui para los colegas.
Luqui y Luciano para los colegas.
Luciano no.
Ya, Luciano ya lo ha desterrado.
Sí, pues es sí, Lucky para los colegas.
Ando arrastrando ahí.
Bueno, luego nos cuentas, Baol. Bueno, yo creo que lo primero vamos a poner un corte para que los oyentes se centren un poquito más en Manakel. Luego vamos a hablar un poco largo y tendido de estos 10 cortes que vienen cerrados en luz. Tony, ¿te apetece a ti algún? Sí, ¿te apetece alguno en especial? ¿Tienes alguna predilección ahora mismo? ¿Alguno?
¿No tenías tú ya claro cuál poner?
Hombre, habiendo puesto ya uno de Diego, uno de Ignacio, uno de Juan y otro de Ignacio.
Sí, uno de cada.
Uno de Baol justo. También. Nos falta uno de Rosa.
Pon el primero.
Sin compasión de Rosa.
Sí, sí.
Vamos allá con Sin Compasión, que es el tema que abre el disco, donde la voz, en este caso, la añade Rosa Ibáñez, vocalista de Octopic. Vamos allá, Sin Compasión.
Sin compasión. Escondes bien tu temor.
Sin compasión, ahí estaba el tema que abre este Luz, álbum de debut de Tony Sánchez Gil, como Tony Sánchez Gil o como Manaquel. ¿Qué es Manaquel?
Manaquel.
¿Qué es Manaquel?
Pues no sé, no tengo claro si es un ángel o un arcángel, eso nunca me ha quedado claro. Y digamos que es el que se ocupa de proteger a los nacidos entre finales de enero y primeros de febrero.
¿A los demás que nos den o cómo va esto?
No, los demás tienen cada uno su propio ángel, tío.
Ah, ¿sí?
Y este lo de que da es el conocimiento del bien y del mal, para aprender a diferenciarlo. Entonces, está bien por esa paridad.
Ah, luz.
Exacto.
Ah.
Porque, claro, pues eso. ya sabes tú, pero claro, no es para contarlo todavía.
Bueno, vale, interesante. Bueno, aquí hay 10 cortes. ¿Cuántos tenía sobre la mesa?
¡Buf!
Muchos.
Pues creo recordar que eran 23. 23 temas. Y bueno, eso sin contar con 5 más que tengo, pero eso será para el nuevo disco de Octopi. Porque eso sí lo he separado hasta que me digan que no. Y entonces para otro futuro disco. Había 23. De los cuales un par de ellos o tres me los reservaré para mí porque no me parecen que lleguen al nivel el resto de canciones. Y de ahí saqué 10 para que fueran tener un poquito de variedad, una balada, tiempo o medio tiempo, en fin. Y
eso te voy a decir, ¿no? Que hay 10 cortes, pero además lo pasa que también ayuda mucho los vocalistas, ¿no? Hay 5 y la verdad que los 5 tienen matices diferentes de voces, lo cual ayuda mucho luego, ¿no? A que los cortes tengan otro color diferente, ¿no?
Sí.
¿Cómo te ha resultado hacer esa pareja vocalista-corte? ¿Te ha costado mucho? ¿No te ha costado mucho? ¿Lo tenías muy claro del principio?
No estaba pensado en principio, porque de hecho yo cuando grabé los temas, porque yo todos los temas que me van sonando del grupo, que no, porque no tienen sentido con el rollo que llevábamos en ese momento con los tópicos, porque al resto no les gusta y punto pelota, pues yo me los iba grabando todos. Entonces, una vez grabados, yo saco las letras y fui hablando con Rosa que me... A mí se me había pasado por la cabeza, pero nunca lo había dicho en voz alta, y me dice Rosa, joder, ¿por qué no coges y hablas con Ignacio o con Juan y esto? Así que, digo, coño, digo, y pues ya iba a pillar a Luke, que me dejó tirar varias veces, que también quería que grabara, y no había venido, digo, con esta le engancho ya, luego te lo cuente. Y ya, no, bueno, nos gustó la idea, y claro, me tuve que coger los temas, porque los tenía elegidos ya, los temas estaban elegidos, por tanto no son canciones hechas para ellos, ni muchísimo menos, esto fue una cosa que salió así, al azar. Y, hombre, sí, tuve que currármelo un poquito, escucharme bien cómo cantaban, busqué todas las pistas que pude de temas de ellos para recordar en qué tesitura se manejaba cada uno, porque Luke es con el que estaba yo más tranquilo, porque a Luke sí le conocía ya, más o menos. Pero, claro, lo que no sabía es cómo estaba actualmente, porque yo sabía que había aprendido muchísima técnica desde que lo conocía hace muchos años y quería ver, pues bueno, por dónde andaba. Pero en tesitura sé que Luke iba sobradísimo y es el que menos problemas me dio. Y bueno, Diego, como me lo presentaste tú, y fui acoplando más o menos, pero sí, tuve una semanita de escuchar para ir acoplando temas, pero no fue tampoco muy difícil, ¿eh?
Vale, vamos a hablar un poco de los vocalistas ya y así vamos un poco definiendo un poco el asunto, pero lo primero que llama un poco la atención, porque bueno, en el centro de Europa, en Estados Unidos sí que se ha hecho un poco este juego, ¿no? Un guitarrista que compone y hay varios vocalistas que van cantando en determinadas canciones, suele haber 5, 6, 4, 3, depende, bueno, Arjen Lucassen llegó a tener un montón, 20 o 30, yo no sé los que tuvo. Pero en España, que yo sepa, o que también he estado un poco investigando un poco el tema, no conozco ninguna banda que haya, o un compositor que haya metido, por ejemplo, 5 vocalistas diferentes, con diferentes registros. Se lleva más un poco fuera, ¿no? ¿Te has dado cuenta también un poco de ese matiz? O
la verdad es que no es una cosa que me ande fijando. Yo escucho mucha música, y escucho muchos grupos, y además muchos de underground también. Pero no me ando investigando ese tipo de cosas. Yo cuando hago música me dedico a la música, punto. A mí lo demás me da igual. Yo hago lo que me gusta hacer, disfruto con ello y ya está.
Bueno, los cortes son pequeñitos de cronometraje,
sí,
por decirlo así. Son muy directos, ¿no?
Sí.
Hay pocos... Los cantantes enseguida empiezan a cantar rápidamente. Ya me he hecho la atención que casi todas las canciones van un poco donde el vocalista entra casi a contrapié, entre comillas, ¿no? Como muy deprisa, pero luego al final la pegada es totalmente directa y... ¿Eso lo has buscado aposta?
Sí, es una cosa que me sale sola. ¿Sabes lo que pasa? Que a mí nunca he sido muy partidario. No digo que esté mal o que esté bien, o que me guste o me disguste, pero me gustan mucho más las canciones de máximo 4 minutos. A mí no me gustan las canciones largas, lo cual no quiere decir que haya temazos que me encantan, ¿vale? Que los hay. Pero me gustan más los temas más directos, que no... que no se anden con tanta historia, o sea, un poco más, soy muy ochentero. Entonces a mí me gustan los temas más directos, pues lo típico, que tienes un par de partes, un estribillo que suene bien pero sin abusar de él. No me gusta repetir mucho los estribillos, que hay muchas canciones de mucha gente, además ultra famosa, que repiten los estribillos hasta la saciedad porque es lo que suena chulo, porque la gente se quede con ello. Yo no, a mí no me gusta repetir en exceso las cosas y hacer siempre una parte un poco que se salga de la canción, normalmente en el solo o una bajada, un ambiente o algo, y volver otra vez a los estribillos. Es la estructura favorita, con la que más disfruto, porque a la hora de escuchar las canciones resulta más agradable, es más, más sencillo, se te hace, no sé, como más fácil escuchar un disco cuando las canciones están hechas de esa manera. Pero claro, eso a mí, y me sale solo.
Bueno, vamos a hablar del vocalista, Rosa, a ver, que ya que las mujeres vamos a empezar por ella, vale. Rosa, bueno, tu marido, bueno, le incitas tú también un poquito, ¿no?, a que se lleve a cabo ese proyecto, pero tú no te veías fuera de ello, tenías que entrar o sí o sí.
No, la verdad es que... ¿Pero cómo sois tan crueles? No, en absoluto.
No, en serio, broma.
No, no, en serio.
¿En serio o en broma?
Dice las dos cosas y quédate con la que más te guste.
Vale, pues en broma. Claro que le chinché porque me parecían temas muy buenos. De todo lo que yo le escucho, está todo el día en el estudio y me parecía que había temas muy, muy aprovechables y lo que yo le dije que me, era una lástima dejar un montón de música en un disco duro y aparcado. Y le animé a que hiciera algo y conociendo, moviéndonos en el mundo que nos movemos y conociendo la cantidad de vocalistas o músicos que conocíamos, me parecía un desperdicio abandonarlos. Y en ningún momento ni le chinché para que yo participara, ni muchísimo menos, no me mires con esa cara.
No, es cierto, es cierto.
Ni muchísimo menos.
De hecho, es más, quiso quitarse. Fui yo quien la obligué.
Me presentó el elenco de artistas, o sea, cuatro profesionales de la música, cuatro músicos que viven de la música con sus estudios de música y todo lo que se pueda decir sobre ellos. Y dije, yo no puedo estar al nivel. O sea, ni mucho menos. Lo que no voy a hacer es, porque viva contigo, te anime o lo que tú quieras o me tengas muy a mano, lo que no voy a hacer es bajar el nivel del disco, ni muchísimo menos. Estamos hablando de un amateur que canta cuando tiene un rato a músicos profesionales. Y ahí fue él el que me insistió.
Ah, mira.
Sí, no, es que tenía un medio tiempo y el tema este de Sin Compasión que yo tenía claro en la cabeza. Claro, piensa que son temas que hice para Off Topic, por tanto eran temas pensados para Rosa. Principalmente.
Este corte sí podía a lo mejor ir en el primero, ¿no? Castillo de Arena.
Sí, perfectamente. Lo que pasa es que entonces el tema no existía.
Ah, bueno, vale. Claro. O sea, que fue creado un poco después ya cuando
sí,
la banda empezó a andar,
estos
¿no?
temas deben. Algunos fueron rechazados de A Fuego. Y la mayoría del último, del impacto.
Bueno, ¿y cómo te sientes ahora ya que ves el producto final, Rosa? ¿Cómo te sientes ahí metido, como dices tú, en ese elenco? ¿Te encuentras ahora ya como diciendo, ya, pues no lo he hecho tan mal?
No, hombre, efectivamente, no creo que lo haya hecho tan mal. Pero para mí es tremendo, es eso, haberme metido con los grandes. Estoy yo allí, vamos, feliz, me encanta ver mi nombre entre los de los chicos.
Bueno, Baol, a ver, el siguiente. Bueno, Baol y Tony se conocen de hace ya mucho tiempo, porque en el pasado tienen una banda llamada Cidalia, cuando sí. Ellos eran jovencitos y empezaban a hacer
muy
sus pinitos en la música.
Sí, jóvenes e idiotas. Y, sí, yo sobre todo.
Y bueno, cuéntame un poco, Baol, porque yo sé que sabemos todos que, bueno, yo he comentado por aquí que has hecho musicales, has hecho cosas para Disney. Cuéntame un poco, ¿qué es lo que ha hecho Baol Bardot como músico?
Hombre, pues desde Acidalia hasta que empecé a vivir de esto pasaron unos cuantos añitos. Y a partir de ahí, pues empecé como supongo que empezamos todos los músicos a los que nos gusta la parte del rock. Porque la gente que se ha cultivado, digamos, a partir del fenómeno OT y todo esto, pues empieza de otra manera, ¿no? Pero yo empecé en orquestas. Y de ahí pasé a... A ver, me metí en una compañía de teatro musical, estuvimos haciendo espectáculos durante un montón de años y eso enriquece mogollón porque estás con bailarines, con cantantes, con actores, con músicos, con trapecistas, con vestuario, mil movidas, ¿sabes? Entonces eso te amplía mucho las miras, también hice bastante teatro y luego pues eso, gracias a todo aquello y al bagaje que uno crea y a los contactos y amigos que uno crea, pues terminas pues, grabando en estudios, doblando pelis, doblando dibujos y haciendo pruebas para musicales grandes y tuve la suerte de participar en un par de ellos.
En el We Will Rock You, ¿no?
En We Will Rock You de Queen, sí, estuve en la última etapa y últimamente, bueno, no es un musical, el Forever King of Pop de Michael Jackson no es un musical al uso, es más bien un espectáculo tributo y estuve allí en su gestación y en la primera parte de la gira que hicieron. Y nada, ya que andamos buscándonos la vida con la crisis.
¿Y dentro del mundo del metal no te ha picado, no te has tenido
dentro
tiempo?
Dentro del mundo del metal lo que he hecho más que nada ha sido bandas de versiones. Sigo desde el 99 con una banda de versiones de Led Zeppelin, que es uh-huh. una quarter band, que uh-huh. no paramos, cada vez tocamos menos porque cada vez está más chungo, pero seguimos en activo. Y luego he tenido más bandas de versiones así... fuertecillas y tal, pero música propia dentro de lo que sería el rock duro y tal, no he hecho nada.
Bueno, y cuando te llama Tony para formar parte de Manakel, ¿qué es lo que pasó por tu cabeza?
Pues, yo la verdad es que no me acuerdo. ¿Cómo fue que contactaste conmigo?
Sí, yo es que llevaba tiempo buscando el teléfono de este hombre. ¿Y quién me lo dio?
No me acuerdo. El caso es que me llama un día o algo
teléfono?
Así. Coño, Tony y tal. Yo diciendo, ya verás, porque claro, cuando nos conocimos, cuando estábamos en Acidalia, pues digamos que la desilusión de Acidalia fue un poco fea. Yo fui bastante capullo, sin mala intención, pero
hombre,
bueno.
Hombre, menos mal, lo reconozco, está
sin,
bien.
Sin mala
¿no?
intención.
Sí, eso fíjate que me está sorprendiendo incluso a mí, porque yo recuerdo perfectamente lo que pasó. Yo no soy rencoroso en absoluto.
No, en serio, no, fue sin
mala
intención.
Si no te habría llamado.
Lo que pasa es que yo tenía en mente un proyecto y quería hacerlo, y digamos que, para desgracia de Tony, Acidalia me sirvió de trampolín, porque conseguí los músicos que necesitaba y dije, venga, pues me los llevo. En realidad no debería, no tenía por qué.
Y se los llevó, ¿eh? Y se los llevó y me dejó tirado.
Pero no, en realidad es que éramos idiotas en aquellos tiempos, porque podíamos haber perfectamente llevado las dos cosas a la vez. Pero
sí,
no sé por qué.
Además sonaba muy bien. Acidalia, la formación que teníamos, sonaba realmente bien. Sí.
¿De qué año estamos hablando?
Del 95.
Por ahí.
95.
Quedamos finalistas en un concurso en Silicona, que fue lo único que tocamos en directo. Tocamos dos o tres temas. Y la verdad.
Y yo no
que
estaba.
Sí.
¿Qué va?
¿Qué,
sí?
Ah,
en Silicona sí.
Silicona sí.
En Silicona sí. De hecho,
claro.
Está grabado en vídeo.
Sí, estaba yo también.
Sí, sí. Ya salía con Rosa también.
Eso está grabado en vídeo, sí, señor.
Dos temas en directo.
Es verdad, yo asistí al encuentro de estos dos y fíjate cómo han terminado.
Bien, ¿no? Bien.
Hombre,
sí. La verdad es que sí, muy bien.
Eso parece. Y bueno, y resulta que me llamó un tiempo atrás, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estamos? Patatín, patatán, nos ponemos un poco al día y me dice, oye, ¿a ti te apetece grabarte algún tema de los de Acidalia de entonces y tal? Y yo, sí, genial.
Esa fue la primera vez que te llamé, te espero a ti.
Sí, sentado aquí. Y pues por H por B aquello no cuajó. Y la siguiente vez que me llamó para proponerme algo fue esto. Fue, oye, tengo unos temas y tal, y se me ha ocurrido que podías grabarte un par si te interesa, no sé qué. Yo dije, pues pa'lante, tío, mándame lo que tú creas y vemos qué hacemos. Y acertó, yo creo que acertó. O sea, en lo que hablabas antes de cómo se las arregló para darle qué tema a qué cantante, yo creo que conmigo acertó bastante. O sea, y ha tenido mucho ojo. Por ejemplo, los temas de Diego son temas que a su voz le vienen, pero tremendos. Parece que están
cañeros,
hechos, parece que están hechos para él, ¿sabes? Es como... Ha tenido mucho oído ahí, Tony. De todos modos, también la cagaste, Tony, la cagaste conmigo bastante, porque me dijo, tú tienes libertad total. Y yo digo, con las letras y tal, y me dice, sí, libertad total. Y la cagaste porque cogí las letras y te les di la vuelta. Y cuando llego al estudio...
Ha metido...
Cuando llega al estudio me dice, pero que eso te lo dije por quedar bien. No, pues te jodes.
Después del famoso caldo pollo,
sí,
ya tenía
sí.
miedo.
No sabía que me decía, ¿le has dicho eso a Luqui que pueda tocar las letras?
Caldo pollo te comerás.
No. Sí, hombre, joder, se lo he dicho a todos, que para si son ellos quienes las van a cantar, ¿no? Entonces, joder, pues que si hay algo en las letras son mías. A diferencia de Noctopic, hacer las letras Rosa, en esto, salvo una, que sí es de Rosa, todas las letras son mías. Y claro, yo a todo el mundo, a todos los cantantes les dije lo mismo. Digo, oye, si queréis rehacer la letra incluso, porque la vais a cantar vosotros.
Claro, para hacerla más suya, ¿no?
Exacto,
no,
digo, vas a sentir más cómodos para que lo... Claro, a mí lo que me interesa siempre es que es la canción, que la canción suene bien. A mí lo demás me da lo mismo. Y la letra, sí es cierto que para mí siempre la doy un papel secundario. Para mí lo importante es la música y la melodía. Uh-huh. La melodía de la voz.
Se nota que eres guitarrista.
No,
yo no soy guitarrista.
No me parece que tenga nada que ver con el tema. Lo que pasa es que la letra es una cosa que llega a un punto en el que cualquier oyente deja de escuchar la letra. Simplemente es algo que pronunciar. Pero lo importante es la melodía. Normalmente, cuando una canción la escucha tantas veces, tú ya no te fijas en qué coño estás diciendo.
Pues a mí hay algunas canciones que musicalmente no me gustan y yo oigo la letra y se me cae.
Vale, pero eso es otra historia.
Eso sí, pero fíjate, cuánta gente de este país domina inglés como para saber lo que está escuchando en la música que le mola y sin embargo le mola mogollón las canciones que está escuchando. O sea, no tiene ni idea de lo que está diciendo.
De hecho, en el rock, a la mayoría, no, donde yo me incluyo, nos gusta mucho más el rock en inglés que en castellano.
Claro.
Ya, pero es que las canciones de los guiris, con perdón, no tienen. Vamos, las letras son hablando
sí,
en plata. sí, una
sí,
mierda.
Sí, sí, no, no, eso no. Pero como no sé lo que dice, me da igual.
Bueno, el 80%. A lo mejor el restante no, pero el 80%.
Sí, los Maiden, que yo sepa, eso me lo ha dicho mi mujer, que si las entiende, me ha dicho que son muy buenas.
Bueno, porque Dickinson es historiador y hace letras ahí un poco tal, pero sí. Pues tú las de Judas, píllalas con pinza porque, vamos, no tiene...
Uy, Juro, en la leche, Juro sí que mola.
Bueno, en ese sentido, hablando un poco en la composición, en los temas, el vocalista, hay otra cosa que a mí me parece fundamental en el sonido de Manakel. Y creo que ya te lo he comentado alguna vez, que en las canciones muchas veces cuando un compositor, un guitarrista, un pianista, que eso es un poco los que llevan un poco la harina, ¿no?, en composición, alguna vez que hay en batería, tal, en Pornoy, por ejemplo, yo creo que las canciones las hacen para pa lucir su instrumento, ya te jodes el vocalista y a liarla. Pero sin embargo, tú en este momento creo que, hombre, tus punteos está claro que tienen tu sello personal, porque siempre lo he dicho que tienes un feeling tremendo. En cuanto soy un punteo de Tony, enseguida se sabe que es Tony, que eso es muy importante. Pero no, lo que me gusta es el empaque, ¿no?, de la canción con el vocalista, que le da mucha vida, y hay mucha gente que no se olvida de que hay alguien, un tío que la canta, o una mujer que la canta. Eso es la sensación, esa de unión de música y vocal. Es lo que te quiero decir.
Claro, es que esto va referenciado, como te comentaba antes. Para mí lo importante... vamos a ver, yo ya no tengo 20 años, ¿vale? Uno cuando tiene 18 o 20 años le gusta vacilar...
Tienes casi dos veces 20.
Sí, algo así. Dividido entre dos. Porque si no queda muy feo. El caso es que a uno lo que le mola es... a mí lo que me gusta es... lo importante para mí siempre es la canción. Entonces, cuando eres jovencito, pues le gusta el vacile. ¿Por qué? Porque estás aprendiendo y como sabes cuatro cositas, te gusta que todo el mundo se vea, mira, sé solo cuatro cositas, pero soy la hostia haciendo esas cuatro cositas, ¿vale? Cuando ya llevas años y sigues haciendo solo esas cuatro cositas, y a lo mejor una más que has aprendido, el problema es que ya te preocupas en que esas cuatro cositas suenen bien. Porque yo creo que lo que veo que muchos músicos, sobre todo aquí en España, sobre todo guitarristas, que evidentemente es donde yo me manejo mejor, el gran problema que tienen es que no son expresivos. Se ha dado una prioridad muy alta a la técnica y al vacile con el instrumento, después de los grandes dioses de la guitarra que saltaron al principio de los 90, Steve Vai, Satriani y compañía. A todo el mundo le fue mucho el vacile, bueno, Yngwie Malmsteen, por supuesto, que fue yo creo que el primero antes que ellos.
Eddie.
Y bueno, y Van Halen, sí, pero Van Halen no llegó al nivel de virtuosismo que llegaron estos tíos. Fue más inventor de ciertas técnicas, sí, no, pero me refiero a la hora de hacer vaciles como tal. Van Halen fue el primero, entre comillas, pero los que pegaron fuerte sobre todo fue Yngwie y Steve Vai, los que, digamos, ayudaron a lo que hay actualmente, lo que pasa actualmente con los chavales. Todo el mundo se va a sus vídeos en YouTube y son chavalines de 16, 18, 20 años que técnicamente me dan mil vueltas. Pero claro, cuando digo técnicamente me refiero a que saben hacer técnicas de tapping, de arpegios, de la madre que me parió, de sweep picking, de pollas picking, y yo llego un momento que digo, pero, ¿cómo coño hacen eso? Y te quedas alucinado de las pijerías que hacen. El problema es que no suenan. O sea, luego dices, bueno, hazme un solo en un tema, y aquello no suena. Entonces, yo soy contrario a todo eso. Me gusta, para mí lo importante es la canción. Creo que es lo importante. Cuando tú te pones un disco... Tú quieres escuchar una canción que te evoque algo, que te diga algo, que ciertas vivencias que estás teniendo en ese momento queden unidas con esa canción, que eso sobre todo pasa cuando estás en el pavo, cuando ya te haces mayor ya ocurre menos, pero que haya ese historia. Entonces el solo de una guitarra es una parte más, ya está. Entonces yo lo que intento es hacer siempre melodías, con la guitarra con melodías. Entonces hay algunas que me falta a lo mejor algo de técnica, pues me lo tengo que currar hasta que me sale, pero uh-huh. Si yo la melodía que tengo en la cabeza la toco hacer por narices.
Bueno, hablando de melodías, se te ve como más Sangre Azul, ¿no?, en este disco.
Sí, bueno, Sangre Azul es que ha sido, junto con Balón Rojo, mi grupo favorito español.
Y What Is Ney también.
Y, por supuesto.
De hecho, y John Sáiz también.
Es que el 87 de What Is Ney es que es el disco, el disco.
Se te ve el pelo. Bueno, sí. Quiero decir...
Qué gracioso te estás poniendo.
Oye, yo se lo veo, el de debajo de la nariz.
Si alguien nos ha enterado, soy calvo. Ja, ja, ja.
Bueno.
De hecho, iba a decir que hay una grabación de un ensayo de Acidalia de hace, pues eso, 1500 años, en el que tocamos, ¿cómo era?
No eres nadie.
Ah, sí, no eres nadie. No, esa no es, esa es la otra, la Cuerpo a Cuerpo.
Cuerpo a Cuerpo, cuerpo, a cuerpo. De Sangre Azul.
Sí. Sí, 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 a mí me encantaba ese grupo.
Sí, señor.
Bueno, se te ve un poco la vena, ¿no?, ahí, en este disco, ¿no?
Yo no soy de persona nada ocultando nada. Yo, la verdad es que soy como soy en todos los sentidos, y musicalmente exactamente igual.
Vale, un repaso a los otros vocalistas, venga, sí, un poco rápido. Bueno, Ignacio Prieto, Saldas, actualmente en Eden Lost, yo creo que uno de los mejores vocalistas de este país.
Sin ninguna duda.
Y bueno, que ha ofrecido aquí dos cortes, ¿no? A ver si me acuerdo, lo voy a mirar. Puedes cambiar y el otro es Por mi libertad. Creo que sonó aquí Por mi libertad, ¿no? Sí. Creo que fue el que sonó. La verdad es que lo escucho y dice, joder, macho, le van como anillo al dedo. Sí. Yo me he quedado flipado. Cuando estuvo aquí, Ignacio dice, no, sí, yo es que llegué allí y dice, coño, digo, es que parece que esto lo he cantado toda la vida.
Sí, pero sinceramente, yo creo que no fue principalmente un mérito mío. Yo creo que es un mérito de los cantantes, porque fueron ellos los que supieron adaptarse perfectamente a las canciones. Porque aunque yo elegí los temas por tesituras, principalmente, a la hora de dárselas, las de los temas a cada uno, fueron ellos los que realmente hicieron los temas suyos, que era mi idea. Entonces, por eso se los entregué con tiempo, para que se los curraran, les di libertad de hacer cambios, aunque nadie hizo, salvo aquí el colega. Pero eso les da, yo creo que eso psicológicamente da esa confianza de decir, la canción es un poco más mía, y a la hora de cantarla, pero vamos, en el caso de Ignacio, es que es un profesional como el copo de un pino, tío. O sea, es que según se metió en el estudio, o sea, yo me quedé con la boca abierta. O sea, es increíble, increíble ese tío como canta, pero es que la facilidad con la que el tío se desenvolvía, cómo llevaba él un poco la grabación, o sea, yo no tenía que decirle prácticamente nada. Uh-huh. Él solito.
Bueno, amistad que también viene un poco dada por aquel concierto de presentación, ¿no? Aquella colaboración en la presentación de Impacto, ¿no? Con, bueno, Juan Olmos, que también estaba aquella noche. De ahí ha surgido. Luego Rosa ha hecho coros para Eden Lost. La verdad es que además veo que hay química, ¿no?
Entre sí, nos llevamos muy bien.
Hay buena sensación.
Ya sabes, hubo barbacoa y de hecho se va a repetir. Que lo sepas.
¿Cómo tuvo barbacoa? ¿Y yo dónde estaba?
Bueno, tú ahí todavía no estabas en escena.
Eso fue el año pasado.
Bueno, Juan Olmos, otro de los vocalistas que forma parte de este trabajo de Manakel, que pone voz en Para y en voz en No lo quiero aceptar, donde hay un corte. ¿Cuál es donde mete las guitarras también en la colaboración de Javier Mira, guitarrista?
En el rock and roll.
En rock and roll, ¿no?
Ese tema es que en cuanto que lo arreglé y lo grabé, lo tenía claro. Digo, uff, este tema es de Juan. Porque claro, es que él canta rock and roll. Y, hijo, es impresionante. Ese hombre, la tesitura de voz que tiene, es impresionante. Ese sí que no me dejó hacer nada. O sea, dirigió él total y absolutamente la grabación. Lo intenté.
Está acostumbrado.
Sí, sí, lo intenté. Hombre, se nota, ¿no? Tiene muchísimas tablas y sabe mucho. Tiene una técnica vocal acojonante. Pero es un tío que se nota que sabe lo que hace y tiene una confianza bestial en su capacidad. Entonces, cuando se mete en el estudio, es el dueño y señor. Y el estudio era mío. Sigue siendo mío, de hecho, todavía. Bueno, más o menos.
La mitad solo.
Bueno, algo más. Algo más de la mitad que el que le ocurra soy yo. Ay, un poquito. Se mete y se hace el dueño, señor absoluto. Dirigió él la grabación de los dos temas. Y además, si te das cuenta, uno fue el rock and roll, que ahí le dejé a su bola, total y absolutamente. Y en el otro era un toque un poco distinto que quería yo intentar. Digo, vamos a sacarle un poco del rock and roll. Digo, a ver por dónde me sale este. Y yo intentaba que él me cantase de otra forma. Como dice él, menos bluesy. Me tuve que desistir porque no hubo manera.
No.
Es imposible. No, porque claro, es que sus argumentos, más que de palabras vocales, eran claros. O sea, no había más. Si le sacaba de ahí, la verdad es que no terminaba de sonar.
Bueno, el siguiente es Diego Valdez, el argentino, Helker, Tridana, Electronomicon. Un hombre al que yo le tengo mucho cariño, que por cierto me ha dado recuerdos para vosotros tres.
Muy cariñoso, me ha sorprendido.
Os cuento a los oyentes, he intentado hacer una mini entrevista con él a través de Skype, pero actualmente Diego está súper desbordado. Está grabando con Helker, tiene que grabar versión inglesa y en castellano, y tiene que entregar en Alemania el día 1, está totalmente fuera, o sea, que es que si no lo hace, o sea, se va a caer de culo. Tiene que entrar a grabar el día 1 con Electronomicon, la otra banda americana, y con Tridana tiene un show este sábado. Y encima tiene tres canciones que, con perdón, lo voy a contar, no se las sabe, se las tiene que aprender. Con lo cual, tiene un meollo tremendo. Pero bueno, me ha dicho que os mando un fuerte abrazo, de verdad, con mucho cariño, que le ha encantado estar en el proyecto y que, de momento, he dicho que está muy contento con lo que ha escuchado.
Sí, a mí la sensación que me ha transmitido es esa. Porque claro, no le conozco, le conoces tú, que fue a través de ti, además. Gracias por ello, porque, joder, menudo cantante, la madre que me parió. Era como ver el renacimiento de Dio. O sea, es alucinante el timbre que tiene ese hombre. No sé, por correo, muy agradable, muy humilde, increíble. Increíble.
Es que
tiene un carácter, se le ve que tiene un carácter el tío muy afable, muy muy fácil de tratar, muy es cariñoso.
Es así. Es un hombre grande, claro, en todos los sentidos.
Pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que es que choca. Choca porque luego le oyes cantar y dices, Dios, es una mala bestia. Claro, choca mucho ese carácter tan no sé, pero eso, tan humilde, tan majo, tan majete, cercano, y tal, ¿no? Tan de buen rollo. Y luego el tío abre la boca y es como el John Lande que dices, sí. Joder, y parecía tonto, y abre la boca y le sale un tubo ahí. Que... Impresionante.
Bueno, ¿qué hacen las tecnologías, no? Diego, en Buenos,
claro,
Aires,
grabar en Argentina, su voz.
Y tranquilamente te ha mandado a la pista, uh-huh. No has tenido ningún problema en hacer eso, me imagino.
No, hombre, hubo alguna cosilla, porque no es fácil. Él en temas de grabación estaba poco puesto, me pidió un poco de ayuda, le di un poco de orientación, y he grabado siguiendo un poco unas pequeñas directrices que le dije, porque la primera grabación que me pasó no llevaba, ¿cómo se llama?, el pop stopper.
Anti-pop, ah, sí.
Claro, entonces eso es muy importante, sobre todo para las P's.
Que predicador, ya me contarás.
Claro, en predicador era tremendo. Entonces, claro, le dije, digo, pues ya tengo un pod, digo, que son 4 duros, digo, que te vas a solucionar estos problemas. Claro, esos temas los desconocía, lógicamente. Mm. No tiene por qué. Y se lo pilló y me pasó otra vez la pista y ¡buah! Uh-huh. y sin problema. Es que no hace falta equipo. Cuando una persona tiene una voz así, ponle un micro normal y un previo normal, da igual. Uh-huh. Da igual, va a sonar bien seguro. Sin problema.
Bueno, son los dos temas más heavy, además de...
Sí, corte, hombre, ¿no? Es que escuchando tiene... su voz lo tenía claro, digo, lo más heavy tiene que ser para él.
Uh-huh. Bueno, vamos a ir con una canción. ¿Cuál quieres? Pablo, escoge tú una de las tuyas, venga. Así la gente... por aquí ha sonado... difícil de olvidar.
Sí, pues.
¿Quieres la baladita?
Pues por descarte, venga, la otra.
No hay más.
No hay otra. Vaya.
Yo te tengo a ti.
Vaya elección que me has dado.
Bueno, hija.
Eso se llama encerrona.
No, pero es una balada. Creo que corta mucho. Además, está colocada. La has colocado.
No, pues es el tema. Creo que es el tema más largo, además, del disco.
De la 446, esta.
Es el tema más largo del disco.
Me ha llamado mucho la atención, luego hablaremos. Cuando escuchamos la canción, los oyentes también, luego ya hablamos un poco de la canción. A mí hay una cosa que me ha llamado la atención de esta,
vale,
parte.
No sé si pensar, no hay lógica al sentir. Dos minutos más. Y abrir los ojos al fin. El tiempo sabe que nunca desfallecí. Te busqué incansable y ahora estás aquí. Tesoro que protegeré, mi risa
Yo te tengo a ti, la balada del disco donde canta Baol. Oye, Baol, enhorabuena.
Pues muchas gracias.
Los dos cortes me han gustado mucho. No he conocido yo tu registro plenamente, ¿no? Y ahora ya puedo comprobar que me gustan mucho las canciones. Me recuerda mucho a Queen, ¿o qué?
Hombre, no es que trate de imitar a Freddy ni mucho menos, pero si es cierto eso que dicen de que de lo que se mama siempre acaba saliendo algo, es, vamos, ahí está. O sea, Freddy es uno de mis pilares y yo sinceramente creo que no me parezco. Pero claro, de lo que puedan escuchar desde fuera...
¿Tienes alguna subidita que sí...?
Puede ser. Hombre, en cuanto a arreglos sí soy bastante Queen. Me gusta el rollo que tenían con los coros y tal y cosas así, uh-huh. Pero
sí,
bueno...
Sí, eso sí.
Muchísimas gracias.
Oye, los coros, por cierto, que en algunos cortes están soberbios, ¿eh? Me ha gustado
pues
el trabajo.
Pues eso es todo idea de los cantantes. Yo no hice nada. Yo no hice nada. Casi todos, no sé si había algún tema en el que los coros... Yo tenía ideas... Pero...
En alguno mío tenías idea de alguna segunda voz.
Sí, pero nada más. Pero los coros de todos los temas, cada uno hizo los coros como le dio la realísima gana.
Sí, además eso también...
Cada cantante, eso es suyo.
Claro, ellos. También hay que decirlo. O sea, cuando fuimos a grabar cada uno nuestro tema, grabamos el tema, la voz solista y los coros de cada tema. Uh-huh. Nosotros mismos, o sea...
Sí, sí. Fue todo ellos, abajo de ellos.
Bueno, teclados, metes tú alguno y también colaboras.
Sí,
tu
los teclados, casi todos los he grabado yo también. Y en un par de temas, cada uno no recuerdo cuáles. Bueno, sí, el rock and roll, el para. Es de mi hermano Dani, que toca el teclado, que es una auténtica pasada. Entonces aquellos que eran un poco más complejos, que yo tenía en la cabeza lo que quería, pero yo era incapaz de tocarlo, pues le llamé, vente para acá, y toca.
Bueno, líneas de bajo también son tuyas.
Sí, el bajo sí. Con el bajo disfruté muchísimo, fíjate. Yo creo que ha sido más con la guitarra, macho.
Yo recuerdo cuando escuché las primeras canciones y dije, joder, vaya bajo que tiene esta canción, ¿no? Digo,
sí, 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 disfruté. Me compré un bajo nuevo, además, con el beneplácito de mi queridísima esposa. Porque claro, es un bajo bueno, porque claro, yo lo tengo muy claro, digo, guitarra buena, tengo equipo bueno, no puedo grabar con un bajo malo porque se nota, en cuanto, porque lo que tenía antes, un bajo de solo 100 euros y, y joder, que no sonaba, que yo no sonaba, y claro, compré un bajo bueno, un Warwick y empecé a tocar y me lo pasé como un enano.
Bueno, lo curioso es que no te haya dado por cantar, ¿no? Porque luego al final todos los cantantes, digo, los guitarristas al final siempre quieren cantar en alguna canción.
Te lo voy a decir, ¿eh? O sea, te lo voy a soltar. Eres un cabrón. Eres un cabrón.
Esta pregunta va un poco con trampa, porque yo sé sí, que
ya, ya.
Lo intentó.
Ya, ya. Vamos a ver, yo todos los temas, porque esta no es la primera vez que me hago un disco en solitario, digamos. Yo todos los temas de lo... Desde que estoy con la música me los he grabado siempre y tengo cantidad de maquetillas, CDs míos propios con mis canciones. Y les...
Para coger un poco la melodía para que el cantante sepa un poco de qué va, ¿no?
Sí, eso es lo que hice cuando les grabé a ellos, para cuando pasárselo. Que espero que eso no salga jamás a la luz porque está grabado sentado de malas maneras solo para que sepan la melodía. No quise darle nada, hice la voz básicamente plana para que no tomara ningún giro en cuenta para hacerlo ellos. Salvo ciertos detalles como las subidas y tal, que eso es, pero ya está. Pero sí, y los temas míos de siempre, pues sí, siempre los he cantado yo, pero claro, yo cantar, pues no.
Oye, pues mentira, o sea, yo debo decir que cuando entré yo en Acidalia, entré porque Tony estaba cansado de cantar y tocar a la vez y quería dedicarse a tocar solo, pero me pasaron la maqueta de Acidalia y yo decía, joder, este tío, cómo mola, rollo Scott Soto ahí total. Y digo, coño, pero cantaba guay.
Me voy a callar yo.
O sea, que no es que, bueno. que el guitarrista de repente le da por cantar.
Yo a ver,
no,
Rosa tiene algo que decir.
Yo he cantado siempre.
Lo que hay que decir es que él, desde que él era el cantante de Acidalia, cuando llegó Luke, él se centró en la guitarra. Entonces, los últimos 15, 20 años de su vida se ha centrado en la guitarra. ¿No?
Claro,
gracias a mí.
Efectivamente. Entonces, encima. Como un idioma. Si no lo practicas, se olvida. Entonces, claro, pues... Sí.
Bueno, pues nada. Quedó
ahí. Sí, sí, ya, ya. Tú, a ti lo que te mola es que, claro, te pasé un temita mío, que es uno de los que...
cuenta la anécdota entera, sí. Ya, total.
Bueno, no digamos que me quedan otros 13 temas en el estudio, que espero terminarlos más adelante y para un futuro segundo. Y hay dos o tres que me van a quedar fuera. Y uno de ellos, pues como quedan fuera, digo, pues lo voy a cantar yo. Coño, qué más da, no voy a llamar a cantantes para dejar el tema fuera. Y le grabé yo la voz. Y claro, me quedaban graves, me quedaba un poquito grave las primeras estrofas. Y entonces, a la hora de cantarlos, pues no lo hice bien. Y se lo pasé a Raúl.
¿Y por qué?
Pero
y te descojonaste de la risa.
Eres un mentiroso. Estabas encantado.
Ya,
estaba
sí,
encantado.
Ahí estoy contigo.
No.
Tú no lo cuentas
según,
bien.
Según... No lo ha contado bien. Y mira que no lo esconde.
Está escurriendo el bulto.
No, es la falta de memoria, te lo aseguro, que no lo dice por
ya
banda.
Le visita al Femer.
Es por no enrollarme, pero bueno.
No. Decía, jo, pues este me gusta, el himno y tal, me gusta. Yo creo que, mira, lo meto y, pues, joder, un tema mío. Y vengo de trabajar y me dice, ven al estudio. Mira lo que he grabado. Y me quedé un poco pálida. Y digo, cariño, es horrible. ¿Cómo que horrible? Tony, pero malo, malo, ¿eh?
Te lo estás pasando bien, ¿eh, Raúl?
Y se enfadó. O sea, ¿no te imaginas cómo se puso conmigo? Eso es porque crees que me estoy metiendo en tu terreno.
Claro,
porque
no
eres una celosa. Uy, y yo, cariño, de verdad. Pues nada, se lo voy a pasar a Raúl. Digo, pásaselo, por favor. La pena es que vais a hablar por teléfono y no lo voy a poder ver. Claro, cuando me dice, he hablado con Raúl. Digo, ¿y qué te ha dicho, amor? Dice, se ha descojonado, no podía hablar, solo se reía. Y digo, hombre, ¿tú crees que yo te voy a decir con maldad? Amor, toca, pero no abras la boca.
Joder, tengo que escuchar ese tema.
Bueno, ahora va mi versión.
Pero es falta de práctica, es el falta caso de práctica, es que Tony, yo le conocí como cantante.
Tony me mandó un mail, me dijo, oye, mira, yo voy a cantar una canción porque yo creo que lo hago de puta madre y punto. O sea, te lo voy a mandar, pero lo que quiero es que cuando lo escuches, me llamas por teléfono y me dices de verdad.
A mí eso del puta madre no me suena, ¿eh?
Bueno. Quitámoslo no, de puta madre, seguro, pero yo creo que está bien. Así fue.
Sí.
Cuando lo escuches, tú me llamas por teléfono y me das tu sincera opinión. Digo, vale. Yo lo escucho y, claro, cuando me llegó aquello a las orejas, digo, joder, madre de Dios, Virgen Santa. Claro, cuando le llamé por teléfono no podía hablar porque es que mentaba la risa. O sea, digo, mira, Tony, si quieres destrozar el disco, mételo, pero tú mismo. Eso
sí,
no
sí,
es.
Sí, sí, la verdad es que, joder.
Algunas veces las segundas opiniones vistas
oye,
desde fuera.
Yo ayudan. Siempre pido opinión. O sea, pero una cosa que creo que he ganado con la edad, y todavía me queda mucho, ojo, es que si es verdad que me he dado cuenta de. O sea, cuando uno realmente aprende, no es cuando, digamos, aprende a hacer cosas, sino cuando se da cuenta de sus limitaciones. Uh-huh. Es cuando realmente uno empieza a saber.
Pues
un poquito.
Que sepas que ese corte lo tengo y el día 28
sí,
de diciembre.
Eso es un recuerdo, eso es un gran recuerdo.
Creo que el martes 28 de diciembre hay programa, ¿sabes?
Ay. Oye, mira, que yo no sufro de vergüenza ni tengo ningún problema,
que
te lo puedo asegurar.
Le quedaba muy grave, ¿eh? Le quedaba,
sí, me quedaba
de tono,
muy grave.
No iba nada bien. Entonces el pobre hacía el esfuerzo, claro, sin haber estudiado nunca canto, sin técnica, muchos años sin cantar, intenta meterse en esos graves, pues lo engolaba, no controlaba el aire y claro, no sonaba natural. Pero
bueno, menos mal que
tampoco te rías, ¿eh?
Menos mal que al final has reclutado a 5 vocalistas como la Copa de un Pino y has
dejado
un poco.
Pero eso estaba claro, ¿no? Ese tema no era para este disco.
Bueno,
no.
Espero que no lo vea nunca la luz. Tal cual. Valga la redundancia de luz. Bueno, hablando de luz y la portada, que la ha hecho Joel Marco.
Joel Marco, sí,
de
señor.
Master Lee, y una portada que personalmente, al principio cuando vimos la primera pasada, digo, madre mía, ¿no? Pero luego ahora ya le vi cogiendo mucho el.
Está muy chula, me ha encantado.
Punto, ¿no?
Creo que ha quedado muy bonita y ha captado bastante bien. Hombre, yo tenía muy claro cómo quería la portada. Y lo difícil es hacérselo saber, o sea, cómo le transmites a alguien la idea. Y no era fácil, pero lo fue pillando muy bien y, joder, yo estoy muy contento. Creo que la ha dejado chula.
Bueno, disco que ya lo tenemos en formato físico. En un momento también,
¿sí?
Bueno, hubo muchas dudas, ¿no? En ese
sí,
sentido,
de
vamos
si sacarlo,
a decirlo.
Claro, porque es un gasto que evidentemente había que soportarlo. Pero, bueno, conseguí encontrar un sitio donde me lo dejaban bastante bien. Hoy he leído un correo de otro que me lo deja bastante más barato. Uh-huh. Y me cago en la madre de parió. Lo que le vamos a hacer. Uh-huh. Y, bueno, como era asumible, que es lo que yo comentaba. Digo, bueno, si puedo asumir el gasto, yo hago las copias. Porque, hombre, siempre me gusta comprar discos y me gusta tener el disco físico, ¿no?
Sí, señor,
yo no sabía si iba a poder pagarlo. Ese es el tema. Y, mira, hemos podido, con un poquito de esfuerzo, pero se ha podido. Y dije, para arriba. Uh-huh. Y tiramos. Y ahí está.
¿Forma de conseguirlo?
Pues hombre, ahora mismo el CD físico, los cantantes todavía no les he entregado porque el CD lo hemos recibido hace unos días. Les voy a entregar copias para que ellos lo muevan también a su gente y tal. Y la única forma, pues a través del Facebook, básicamente, yo creo. Porque
el Facebook de Manakel, que
el Facebook
está totalmente
de
activo, ya están todos los temas
sí,
ya colgados,
sí.
¿No, Rosa?
No.
No, están colgados cuatro.
Y a la semana lo subo yo.
Ah, bueno, hija.
Así que ya en la semana que viene subiré...
Hay cuatro temas colgados, si mal no recuerdo.
Sí, cuatro. A medida que los has ido poniendo todo en la radio, los he ido yo subiendo.
¿De forma digital también lo vais a meter?
De forma digital es, ya está dada orden y en Spotify ya está. El resto de tiendas, yo no sé el resto de tiendas cuál es. Sé que iTunes todavía no, porque es la que más tarda.
¿Seguro? Porque me pareció leer ayer un comentario de alguien que decía que ya tengo el disco en iTunes.
No,
sé qué.
No. Eso se lo ha subido mi cuñado. No,
tiene el disco físico. Se refería al disco físico.
La misma empresa que nos puso Impact es la que está poniendo ahora Manakel, y va a Amazon, Spotify, iTunes, Gogoyoko y no sé, son 16,
son huevo,
no sé cuántas tiendas digitales.
En Spotify sí, pero iTunes tarda más. Y en iTunes además el disco, al bajártelo, comprar el disco entero y bajarte todos los temas, también va un PDF con todas las gráficas del disco, que es el único sitio que te dejan tener las gráficas del disco. Pasa que tiene que ser un PDF. El resto de tiendas no te dejan, solamente la portada.
Bueno, Tony, y ahora que ya has visto estos 10 cortes, que era un poco tu sueño, ¿no? ¿Tienes algún otro más por ahí que aportar? Porque hay más cortes encerrados que querrás dar vida en un futuro.
Sí.
Ahora que los tienes, que tienes luz en las manos,
qué bonito.
¿Cómo te sientes? ¿Cómo te has quedado?
Yo, sinceramente, me siento muy orgulloso por el trabajo, porque, hombre, se ha currado mucho. Me ha tocado trabajar muchas horas, han sido varios meses de trabajar. Bueno, de hecho estoy en un club de tenis de mesa y llevo sin ir 3 meses, o sea que así estoy, si es que no puede ser. Pero de lo que más orgulloso, y lo digo sinceramente, de lo que más orgulloso me siento es por dos cosas. Una, por la ayuda sobre todo tuya que he tenido, porque te has portado muy bien y me has ayudado muchísimo y es una cosa que me ha dado mucho empuje, igual que al principio fue Rosa la que me echó una mano con este tema. Pero claro, con Rosa te acostumbras, siempre está ahí. Entonces, es lo de siempre, ella siempre está ahí. Y siempre se lo agradeceré, pero eso se hace en privado, así que... Y... Evidentemente. Yo las cosas las cuento como son, tío.
Bueno, vale. Niños.
Pero para mí es muy importante el apoyo que sobre todo me has dado para moverlo, pero más que de moverlo, darle publicidad porque la gente oiga o que llegue al máximo de gente posible o que se vendan discos. Para mí eso no es lo importante. A mí lo importante es el valor como colega, como amigo, el apoyo que has dado y la sinceridad con la que me has brindado con el tema. Porque claro, si no te hubieran gustado, me lo hubieras dicho claramente, como aquella maravillosa canción que canto yo, que fuiste también muy sincero. Y yo la sinceridad es algo que aprecio mucho. A mí no me gusta la gente falsa. Y entonces, por un lado, estoy muy agradecido, muy orgulloso de esa relación que hemos... estrechado un poquito más lazos tú y yo. Y otra cosa de la que estoy muy contento, muy orgulloso, es de la experiencia de meter a Luqui, a Ignacio y a Juan en el estudio. Increíble. O sea, yo la pena es que Diego vive muy lejos y no ha podido venir al estudio a grabar. Eso ha sido una verdadera pena.
Es un rácano, podías haberle pagado el billete de metro para venir hasta aquí.
Sí.
Pero como
sí
ha subido tanto, pues no.
No creas que no se me pasó por la cabeza pagarle un avión, que estaba dispuesto de hecho a hacerlo. El problema es que el costo del avión es acojonante y no podía soportarlo. Si no, lo hubiera pagado.
Es que no tienes que pagar un avión, tienes que pagar un asiento en el avión.
es que son, no sé cuántos, creo que son 1.000 pavos de ida.
Bueno, cogiéndolo con tiempo sale un poco más barato. Yo he viajado a Argentina y cogiéndolo un poco con 5 o 6 meses de antelación te baja bastante el precio.
Claro, pero yo esa antelación no he dispuesto de ella, ese es el problema.
Bueno, sería otro sueño, ¿no? Ver esto plasmado sobre las tablas, ¿no? Ya puestos. Hombre, Tony, no me digas que no te haría mucha ilusión plasmar los cortes.
Sí, hombre, por supuesto.
Con 2, 3 canciones, 3 o 4 vocalistas.
Y lo he pensado, y no solamente lo he pensado, sino está pensado. El problema es que no se puede hacer todavía, por varias razones. Una, porque es un disco muy corto. Es un disco muy corto, son 10 temas y el disco no llega a 40 minutos. Entonces, con 40 minutos tú no puedes plantarte en un directo. Eso es de cajón. Entonces, como habrá un segundo, en su momento, porque quedan temas que tengo que terminar, espero poder contar con otros cantantes, por variar, más que otra cosa. Si veo que no me salen opciones, pues a lo mejor cuento con los mismos, porque he disfrutado muchísimo con ellos y lo han hecho de puta madre. Entonces yo, si no consigo otras voces que a mí me gusten, que vea que se puedan venir bien con esta música, pues seguramente repetiré con los mismos cantantes. Y con el segundo, pues posiblemente sí pensemos en llevarlo a un directo.
Bueno, pues nada, por mi parte, que quiero también yo darte las gracias por confiar en mi persona y en este programa de radio para difundirlo.
Ha sido un placer.
Y yo que yo sepas que yo he disfrutado un huevo, ¿eh?
Sí, sí, no, lo sé. Oye, de hecho, la idea del nombre, del título del disco fue tuya al final.
Bueno, pero eso lo tampoco hace falta contarlo.
Teníamos claro la de la paridad por el segundo cuando venga y tal y...
Bueno, eso son, quedan cosas...
Bueno, pero está ahí, fue un aporte más y estuviste ahí en la, ¿cómo se llama? En el Brainstorm.
Bueno, de hecho también tengo que darte las gracias por la mención que me haces en el libreto.
Hombre, yo a todos los que han metido mano...
Muy bonito, me vas a sacar los colores. Bueno, no lo voy a leer porque me da un poco de cosa, ¿eh? El que se compre el CD, lo podrá leer un poco esa dedicatoria pues, que me ha hecho
el CD son solo 6 euros, o sea que es un precio creo que bastante módico.
¿Más gastos de envío? Sí,
ya veremos, depende. Sí, según, es que no sé cómo están los gastos de envío porque depende del peso. Y como el libreto es pequeñito, pues a lo mejor los gastos de envío pueden pasar por nuestra cuenta. Pero tengo que verlo, el tema de correos.
Bueno, pues nada, ha sido un placer, Tony, hablar un poco de Manakel.
El placer ha sido mío, caballero.
Rosa, una vez más, mil gracias, Baol.
Muchas gracias.
Pero antes de irnos, tenemos que hablar de Octopi, porque estoy tocando el día 30, ya que estamos aquí. Estáis tocando
ahora
en la
sí
sala,
me dejas hablar a mí. ¿No?
En la sala Bicool. ¿Está todavía Cristian para ese bolo?
Claro, es ya el concierto de despedida.
El último, ¿no? Bueno, a ver, cuéntame un poco. ¿Cómo va un poco ese bagaje para encontrar autobatería? ¿Cómo ha surgido un poco el hecho de que Chris dejara la banda? Todo eso, a ver, cuéntanos.
Pues Cristian tuvo un bebé. Entonces, el problema principal es que no podían compatibilizar los trabajos, especialmente el de su mujer, con los ensayos. Y en el momento en que no puedes ni siquiera ensayar, ya no te puedes plantear ir más allá. Y él lo tenía claro. O sea, era su niña lo primero. Uh-huh. Y sabía que él no podía afrontarla el ritmo que queríamos imponer nosotros. Y entonces nos dijo, chicos, con total confianza, me hago a un lado, seguid adelante. Dice, uh-huh. Si es que esta es mi vida ahora.
¿Cómo van esas pruebas para buscar bataca?
Ya terminamos.
Pues ya tenéis está,
bataca, tenemos
ya
un batero, batería. Un chavalito de 20 años que toca.
Sí. ¿Ya se puede decir?
No, habíamos dicho nada, pero vamos, estás tirándonos de la lengua y Tony se deja. Yo soy más dura para eso, pero él se
verdad.
Deja llevar.
Es un chaval de 20 añitos de allí de Guadalís de la Sierra, del mismo pueblo de José Luis, el bajista. Uh-huh. Y se llama David. Y es el, oficialmente ya ahora mismo es el batera. Uh-huh. Empezamos el sábado después del concierto, o sea, este que viene o el siguiente. A menos que hagamos la barbacoa, que ya veremos. Eso está ahí. Si hacéis pues, barbacoa, no hay ensayo.
Ha tenido ya un par de ensayos con nosotros y es tremendo. Es tremendo.
Toca muy bien.
Es joven, sangre nueva, claro.
Tiene muchas ganas.
Y eso, son las ganas. Quiere comerse el mundo.
Es un diamante en bruto el muchacho, sí.
Oye, la pregunta, claro, que se me viene a la mente, porque yo conozco ya un poco a Octopi, habéis estado aquí presentando los tres discos, hemos hablado mucho y largo y tendido de vuestra música. Cristian siempre era el que metió un poco la baza más progresiva dentro de la banda,
sí,
¿no? Eran los temas más progresivos, siempre venían un poco de esa mano de Cristian, ¿no? A partir de ahora ese progresivo va a quedar un poco apartado, se va a poder
directamente va a quedar apartado solamente. Hombre, vamos a ver, no dejaremos de dar ramalazos, porque vamos a ver, el progresivo, como todos los estilos, a mí no me gusta, a ninguno nos gusta ceñirnos a estilos, hacemos lo que nos da la gana, lo que nos surge en ese momento, lo que te apetece. Entonces depende de tu estado de ánimo, depende de cómo vaya el mundo, cómo te sientas tú en él, etcétera, etcétera, y las canciones surgen como surgen. Pero a la hora de luego de hacer los arreglos, evidentemente los arreglos, Christian influía mucho en hacer hacer riffs con toques progresivos y le da un toque progresivo fuerte a la batería. Con este chaval no creo que hagamos tanto.
Pero es que es cuestión de personalidad. Ahora es otro batería, claro, y cada uno diseña su instrumento.
Es otro rollo.
Se trae una idea, pero cada uno hace su línea instrumental. Entonces, depende de las influencias de este muchacho.
Sigo viva.
Sí. No me olvidas.
La madre me parió.
Pero ¿qué te pasa? Que...
No, nada, a mí nada, de momento.
Nada, ¿qué estamos? ¿Dónde estamos?
Vacilando lo normal en este programa.
Bueno, nada, ha sido un placer. Bueno, Baol, a ver, espérate.
No, espera, no me despidas, ya sé de qué estamos hablando. Que el sábado que viene, sábado 30 de junio, estamos en Barcelona en la Sala Bicool, concierto de despedida.
Te haces mayor, Raúl, te haces mayor.
No, es que ya lo he dicho 5 veces en el programa antes.
¿No?
Si es que su charlas.
Cállate.
Ya nos despedimos.
Bueno, concierto de despedida de Chris, Sala Bicool.
En Barcelona, sí.
El de tercer Troll Festival.
Troll Festival.
Masterly, sí. Octopic, Domination y Signa. o Sigma, o algo así.
Yo sé que está Master y los otros dos no tengo, la verdad es que no me acuerdo quién es.
Sí, algo de eso.
Son ganadores de un festival.
Nunca miro esas cosas, me dicen, vete a tocar allí. Pues para allá que vamos a tocar.
Bueno, pues nada, una vez dicho esto, nos vamos a ir despidiendo. Bueno, Rosa, como siempre ha sido un placer tenerte por aquí.
Igualmente, muchas gracias.
Y nos veremos seguramente dentro de poco. Bueno, Paol, sí. Un placer tenerte aquí por primera vez en los estudios de Radio Almenara, aquí
igualmente.
En la Frontera Silencio.
Muchas gracias.
Agradable tu registro, me ha gustado.
Muchas gracias.
A ver si te picas un poquito más en nuestros aires un poco metaleros o Harlem Melodianos o como se diga.
¿Midiclorianos hacéis? Quiero ser un Jedi.
Y bueno, Tony, enhorabuena por este Manakel. Por
muchas
Luz,
gracias.
Que creo que es un trabajo interesante, ¿no? Por lo menos da un poco de frescor, ¿no?
Yo creo que ha quedado muy bien, que suena muy chulo y muy agradable de escuchar. Además, se escucha enseguida, se escucha muy rápido. Uh-huh. Se te queda corto.
Bueno, y nos vamos a ir con un corte. ¿Quién quiere escoger el último para despedirnos?
Pues hombre, yo creo que Diego, como un poco homenaje, entre comillas, porque el muchacho no ha podido estar aquí, ni entrevista.
Homenaje del hogar.
Le vamos a poner un tema.
Yo, se perdió.
Me parece bien, sí.
Sí, porque el predicador...
Le prefiero, el predicador, estoy un poquito cansado ya. Lo hemos escuchado hasta la saciedad.
Que fue el primer tema, recuerdo.
Fue el primero que se grabó.
Fue el primero que se grabó y cuando llegué al estudio de Tony lo escuché, dije, joder, macho, hijo puta del Diego Valdés.
Cómo canta la madre que lo parió.
Tremendo. Bueno, vamos con Se Perdió de Diego Valdés, de Manakel, Luz, disco que ya podéis comprar donde que, bueno, a través de Facebook de Manakel, que ya está activo. Lo podéis encontrar en las tiendas digitales y bueno,
perdona, sí, y a lo mejor estamos en ello, todavía no lo hemos hecho, pero la idea es intentar moverlo en San Records, bueno, aquí en Madrid, en tiendas tipo, y sí, vamos a intentar a ver, hacer un poco de distribución en tiendas físicas.
Se puede hacer, ahora te digo
a ver qué tal.
Ahora te digo cómo.
Ya, paso, venimos, ¿tú qué dices?
Ay, qué cabrón.
Solo fue curiosidad, no quiso polemizar. We'll be right back.
Bienvenidos a un nuevo universo. Bienvenidos a un nuevo planeta. Bienvenidos a una nueva dimensión. Todos los martes de 7 a 10 de la noche, desde Radio Almenara,
3 horas dedicadas al heavy metal.
Pero bueno, si en mi mente. Gracias por venir.
¿Qué vas a hacer tú sin mí, Cansino?
¡Qué razón tienes! Vamos a continuar.
Con la colaboración especial de
Sushi, de la web My Love Works. Descubre nuestras habituales secciones.
La máquina del tiempo. Las noticias y conciertos por Lady Guardian.
Y además, todos los martes una entrevista con una banda nacional.
Tres horas que puedes descargarte desde el blog o el space del programa.
Y a las guitarras Tony de Off Topic. Mil gracias.
En definitiva, bienvenido. Estás en la frontera del silencio.
Bueno, pues hasta aquí ha llegado la frontera del silencio. Estamos a día 26 de junio y aquí se muere junio poco a poco. Y la frontera del silencio pues no se va a morir porque el día 3 volvemos y este año vamos a estarnos hasta mediados de julio. Este año no va a haber 2 meses de vacaciones en la frontera del silencio porque se me ha amontonado mucho el trabajo y al final pues vamos a hacer un par de programas más antes de finiquitar esta decimosexta temporada de la frontera del silencio. La semana que viene será día 3... de julio, y vamos a abrir el mes con Monterrey, una banda donde hay 4 músicos realmente excelentes, con Dagaroza a las voces, José de Benito a las guitarras, David Noisel al bajo y José Antonio Fernández, si no me equivoco, ya lo digo de corrido, a lo mejor hasta se me va la pinza y todo, a la batería. Como os digo, habrá acústico, con lo cual la cosa promete, y os puedo asegurar que va a ser una tarde de lo más entretenida aquí en la frontera de silencio. Es José Antonio Pereira, por Dios, que se me va la pinza. Bueno, Monterrey, el próximo día. Por mi parte no me queda más que despedirme, desearos a todos que paséis lo que queda de semana por mí agradable, fin de semana que sea mejor. Espero que hayáis pasado estas 3 horas de radio pues divertidas, agradables, y como siempre, gracias, mil gracias por estar a ese otro lado y hacerme tan grata esta compañía en la frontera de silencio. Así que hasta el martes que viene, agur, benur, sayonara, gero arte.